la constante. Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Ha llegado septiembre, los niños vuelven al cole, los afortunados regresan de sus vacaciones y muchas series vuelven o empiezan su andadura. Y otros seguimos trabajando. Este verano no hemos tenido descanso. Nuestro podcast Radio Invernalia ha acompañado durante el verano a todos los seguidores de Juego de Tronos que han querido seguir la serie con nuestros comentarios. Ahora seguimos con nuestro podcast madre. Esta temporada trataremos de acercarnos a muchos más oyentes. Trataremos temas de manera más generalista para que todos los seguidores de las series de televisión puedan escucharnos, hayan visto las series o no. Acercaros a muchas que debido a la masificación quizás no conozcáis, pero también hablaremos de esas series que todos conocéis y seguís. Trataremos de aprender más para ofreceros una información más elaborada, pero no dejaremos de opinar, que al fin y al cabo se trata de eso. Comentaremos series con nuestro grupo de amigos, vosotros, los oyentes de La Constante. Y si el año pasado hicimos esto, te vas a perder esta tercera temporada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a La Constante. Bienvenidos a este podcast de frikis para frikis. En el que hablamos de series y también de vez en cuando de cine.
En La Constante nos preparamos bien los temas.
A ver, la primera nominada a peor actriz es... ¿cómo se llama?
Entrevistamos a famosos.
Nos estamos acercando al stand de South Park y nos encontramos al mismísimo Eric Cartman. ¿Cómo estamos?
Me da tomar por culo, cabrón de mierda.
Hacemos comentarios sesudos.
¡Qué puto calor!
Hablamos de gastronomía.
¿Hay tomate en naranja?
De verdad, qué poco cocináis.
El tomate frito cambia de color, joder.
Claro. Antes de continuar, vamos a ponernos en materia, que si no, no puedo hablar.
¡Qué gustito, qué placer andar en la cocina!
E incluso en animales.
Tiene la perillica hasta aquí abajo que tiene las cabras.
Pero las orejicas las tiene de cordero. Y las cabras suelen ser escualidinas y pequeñas. Y eso era un bigardo de bicho.
Cabra, voy a ver imágenes.
A ver, en mi pueblo lo que hay es cabras. Yo cuando la he visto creo que no. Pero vamos, que puede ser un cordero, ¿eh?
Mi abuela tiene una cabra. Es verdad, mi abuela tenía una cabra. De esa que echaba leche y todo. O sea, que era una cabra hembra. Que me acuerdo que la cogía mi abuela del cuerno para llevársela.
Con destornillador sónico.
Y con destornillador sónico.
Ahí estamos.
Y hablamos con los mejores actores y directores.
Pues tenemos ahora mismo a David Trueba y a Jorge Suárez. Jorge Suárez.
¡Amor!
Soy Jorge Sanz y mando un saludo muy grande para La Constante. El gran programa, por cierto, es mi primer podcast.
Hola, somos Eduardo Antuña.
Hola.
Y David Trueba y un saludo para La Constante.
Sí, señor, un saludo para La Constante y que dure.
Todo esto y mucho más en La Constante.
Pues la noche es oscura y alberga spoilers.
Un podcast de series y de cine que puedes encontrar en iVoox y en iTunes. Síguenos en laconstanteseries.com o búscanos a través de las redes sociales.
Arroba La Constante 1 con número, porque La Constante ya estaba pillado.
John, tengo que hablar contigo. Hemos descubierto quién es tu madre y sabemos que se casó en secreto con Julio Iglesias.
Todas tus series en La Constante.
Conocer los misterios de la isla de los...
Ah, Julio Iglesias, el de Bamboleo. ¡Ah!
lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z, me lo está contando ahora.
Pues ya lo decíamos, empezamos tercera temporada y la empezamos con muchas novedades, con un programa algo más compacto, hay que decirlo, y más generalista, como decíamos en esa introducción. Ya sabes que quien nos habla es David Mulé y que, como siempre, pues no hago este programa solo, lo hago con mis buenos, queridos compañeros. En primer lugar vamos a presentar a una persona que está en estos programas va a venir en calidad de invitada, porque, bueno, porque le ha salido un máster. Y porque dentro de poco pues no va a estar con nosotros en La Constante, pero sí va a estar con nosotros en Conté de Tardis cuando vuelva la nueva temporada, que todavía queda un año y pico, aunque tendremos especial de Navidad con ella. Y es, como no, nuestra querida compañera Carolina Fraile, que la tenemos por aquí.
Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una temporada más en La Constante. Soy Carol, la de siempre.
La de siempre, pues sí, ya lo decíamos, que Carol esta temporada pues va a estar estos programas en calidad de invitada, porque le ha salido un máster, tiene que estudiar, la estamos formando aquí entre todos, estamos consiguiendo que sea una mujer de bien y que el día de mañana nos saque de pobres.
Estoy estudiando para ser nadie, como decía el oráculo una vez.
Como Arya Stark, efectivamente.
Efectivamente.
Bueno, vamos muy rápido porque también tenemos a la otra parte femenina, a nuestra querida Gemma Yats.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola! ¿Qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de estar aquí y de empezar con la nueva constante.
Ahí estamos, a tope. También tenemos con nosotros, cómo no, a nuestro querido Robert De Nino. ¿Qué tal, caballero?
¿Cómo estáis, criaturas mías? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Dónde estás?
¿Vaca qué?
Ya decía yo.
No sé lo que es eso. Ya.
Con ansias renovadas, alegre y feliz, como una lombriz.
Eso sí, alegres y felices sí que estamos, eso sí, de lo de descansar poco, pero bueno. Tenemos con nosotros también a nuestro querido señor Oráculo.
Y a Tyrion se lo come un dragón. Ah, perdón, estaba leyendo filtraciones. Muy buenas a todos.
A Tyrion se lo come. Muy buenas, caballero. Qué bien, ¿no? Ahí leyendo un poco, ¿no?
Hay que estar al día porque esto, tú sabes que esto es material con el que yo trafico y necesito siempre la primera calidad.
Claro, claro.
A mis clientes de... En fin, tú ya sabes.
Sí.
Es Pablo Escobar de las series.
Efectivamente. Invitamos a nuestros oyentes a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde, entre otros vídeos, van a poder encontrar uno de Narcos, en el que, evidentemente, el protagonista es nuestro querido señor Oráculo.
Tenemos traficantes también... de spoiler.
Traficantes de spoiler, efectivamente. Una de las personas que se incorporan a este equipo en esta nueva temporada es el señor de Leftovers. El señor
de Leftovers, que era Leftovers.
De Leftovers, a mí me gusta más de Leftovers, ¿eh?
Señor Nico Frasquet, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
Qué alegría estar aquí con vosotros.
Viva, viva todo. Alegría, alegría. Y también pues vamos a tener un invitado colaborador habitual en este programa, que es nuestro buen amigo, oyente y Patreon, ahí es nada, señor, también presentador de series reality, otro podcast recomendado, pues el señor PJ Cleaner. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola chicos, pues emocionadísimo de poder estar aquí por fin con vosotros.
Qué bonito con la cantidad de mensajes que hemos leído tuyos, ¿eh? Fíjate. ¿Quién te iba a decir que ibas a acabar hundido en la miseria colaborando en La Constante? O sea, ¿no?
Ya ves.
Pues bueno, hoy el tema que tenemos preparado para el programa de hoy pues no es ni más ni menos que los premios Emmys. Hoy vamos a hablar de los Emmys que se entregaron este pasado domingo, madrugada del domingo al lunes, de domingo 17 al lunes 18 de septiembre. Que pudimos, pues algunos, ver la gala en directo y conocer algunos de los detalles de estas galas que son tan chulas y tan... bueno, en fin, luego tengo que hacer una serie de críticas, no a la gala, pero sí a los comentarios de la gala. Pero bueno, no me adelanto, no quiero hacer spoilers. Pero antes de todo esto, aunque la tengamos todavía en calidad de invitada, yo quiero que nuestra querida Carolina Fraile nos recuerde cuáles son nuestras queridas vías de contacto.
Hombre, por supuesto. Pues esta vía de contacto son, queridos míos, en Facebook, La Constante, tanto el grupo como la página. Nos buscan, nos encuentran, nos sigues, te enteras de cosas. En el Twitter, @ La Constante 1, 1 con número, porque La Constante, pues si no lo sabíais, ya estaba pillado. También tenemos nuestra página web, que es www.laconstanteseries.com, Instagram, que es La Constante Series, y nuestro correo electrónico, que es laconstanteseries@gmail.com.
Eso es, y recordamos como siempre que tenemos en nuestra web laconstanteseries.com ese enlace naranjita muy bonito que pone apóyanos en Patreon, que os mandará a patreon.com/laconstante, que ya sabéis que es esa plataforma que tenemos donde pues nosotros os ofrecemos una serie de contenidos extras, que por cierto todavía tenemos que hacer el sorteo del mes de agosto, vamos con retraso, hay que hacerlo, pero bueno, lo haremos. Por cierto, un sorteo de la leche, con un montón de cosas de Juego de Tronos, un pack de Juego de Tronos, que con un montón de merchandising, y también pues disfrutar de un montón de ventajas más que a vosotros pues os van a hacer las delicias de todo seriéfilo, y a nosotros pues nos va a ayudar a mejorar día a día en nuestro podcast, en nuestra factoría de podcast, Factoría La Constante, que ya sabéis que tenemos un montón dedicado a muchas temáticas, a muchas series, y que estamos escuchando ahora mismo La Constante, nuestro querido podcast madre. Como decíamos, hoy hablamos de Emmys, hablamos de los Emmys entregados este 2017, hace apenas unos días. Una ceremonia que fue presentada por Stephen Colbert, pues es uno de estos comediantes que suelen utilizar, ¿no?, para las presentaciones de este tipo de galas.
Como su Dani Oscar, Rovira, vaya.
Dani Rovira, bueno, yo más bien, todos es que son rollo Buenafuente, claro, porque básicamente aquí en Late Night solamente tenemos a Buenafuente ahora mismo, ¿no? Pero todos son de este rollo de humoristas, ¿no? De monólogos y tal. Bueno, de monólogos, sí, también, porque también los hace. Y, por cierto, recordar que el monólogo siempre suele estar acompañado de tema político y tal. Hubo unas cuantas hostias hacia el gobierno de Trump, que esto, bueno, era bastante previsible que fuera a pasar. Muchos de los actores llevaban también su lacito azul, ¿no? En apoyo de los derechos de, bueno, pues
de un poco en favor de que no se expulsen a los inmigrantes y de las nuevas reformas que quiere imponer o que ya ha impuesto Donald Trump, que ya vimos también en la gala de los Oscars, de hecho.
Eso es, Robert De Niro, por alusiones.
American First.
American First.
¿Esto qué serie es?
American First, hostia, pues podría ser una serie, ¿no? American First.
Estamos haciendo aquí en el ala oeste de la Casa Blanca, la estamos preparando.
¿La estáis preparando? Pues sí, porque es que vamos, si no se ha hecho esa serie, hay que hacerla. No sé, vamos. No sé cómo todavía no se ha hecho una serie que se llame American First.
Estamos en ello, danos tiempo.
Sí, 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 totalmente. Bueno, una gala que, como sabéis, se llevó a cabo en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, que es como Teatro Microsoft. Venga, Bill Gates, vamos a poner billetes ahí, a tope.
Coño, a mí Teatro Microsoft me suena pequeñito.
A mí me suena que de repente te va a salir un pantallazo azul y no te vas a enterar de quién ha ganado el premio.
Iniciando Windows 10.
Sí, que de hecho esto Carol lo conoce bastante bien, lo de los pantallazos azules. Es bastante experta en todo esto de los pantallazos.
Es el pan de cada día, mi ordenador. A mí me pasa siempre.
Tú es que, de hecho, si un día estás con el ordenador y no ves un pantallazo azul, es que algo está fallando.
Algo ha pasado.
Pues bueno, si os parece, vamos ya con los nominados y con los ganadores, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, empezamos por lo gordo. Podría ser otra manera, sí. Podríamos dejar el hype de lo gordo para el final, como hacen ellos en los premios, que te tienen esperando hasta las 5 de la mañana prácticamente para enterarte de quién, de cuál es la mejor serie dramática. Pero no, nosotros en La Constante somos como somos y lo hacemos de esta manera. Empezamos por el drama, donde teníamos varias series nominadas. Teníamos a nuestra querida Westworld, que, por cierto, como ya sabéis, tenemos un podcast, un spin-off llamado Westpod, en el que comentamos todos los capítulos de la serie. De HBO teníamos también a Better Call Saul, de AMC, a The Handmaid's Tale, de Hulu, que aquí podemos ver en HBO España. Tenemos también a House of Cards, de Netflix. Stranger Things, también de Netflix, This Is Us, de NBC, y The Crown, de Netflix. Por cierto, decir que This Is Us era la única de las series que competía mejor drama de una cadena en abierto. Que, bueno, esto en principio es bastante llamativo debido a cómo han cambiado las cosas, ¿no? Han cambiado mucho las cosas y a día de hoy, pues mira, la única serie en abierto que competía como mejor serie dramática era This Is Us, que evidentemente a nivel audiencia pues se los come a todos los demás, pero evidentemente es por motivos obvios, ¿no?
Yo lo que quería decir es que The Crown también en la serie aparece nuestro queridísimo doctor Matt Smith.
Efectivamente. Efectivamente, de hecho, yo me la empecé a ver, de Crown, y bueno, creo que tercera escena que del piloto que ya ves a Matt Smith y digo, a mí ya, con eso ya me ganaron. Digo, esto ya está, ya me ha llegado el corazoncito. Por cierto, bueno, podemos hablar de The Crown, que por cierto es una serie que habla de la vida de la reina Isabel. De nuestra
la del Beefeater.
Esa no era Rita Barbera.
Hostia, no. Ahora más jodido, no sé.
No, a ver, la de Beefeater era la reina madre.
Era la reina madre, la Beefeater.
La reina madre era de botella de ginebra diaria.
¿Y la hija no?
No, la hija lo que le encanta es fumar y decir taco.
Anda, coño, como a mí.
Sí, pero me parece que tú y yo, me parece que de momento no estamos en la línea sucesoria al trono.
Bueno, estamos en otro trono, estamos a otro rollo, estamos en Juego de Tronos.
Juego de Tronos.
Eso también, ¿verdad? Y que sí.
Eso ya, bueno, ya Juego de Tronos ya lo dejamos, ¿eh? Tenemos que esperar.
¿No estaba nominada esta?
No estaba nominada, bueno, claro, eso mucha gente ha dicho, oye, Juego de Tronos, ¿qué pasa? Y era porque por
de
fechas
hecho,
no.
Ahora que tú dices, ¿por qué no estaba nominada? Y voy a entrar en polémica ya de entrada, o sea, empezamos con lo gordo y entro en polémica. ¿Por qué The Leftovers no estaba nominada?
Buah. Pues mira, te lo voy a decir, porque les pasa como a mucha gente con el final de Lost, es decir, no lo tragaron bien y a Damon Lindelof lo tienen cruzado en la academia, tal cual. También es verdad que eso lo que hace es que convierte a The Leftovers en una serie de culto, es decir, los premios hay que tomarlo como lo que son, es decir, alguna vez es una especie de tómbola, yo... Que esté nominada, por ejemplo, a tercera temporada, a mí me gusta mucho, pero que esté nominada a tercera temporada de Better Call Saul y no esté nominado a Leftovers es incomprensible, es decir.
Sí,
es incomprensible. ¿Cuánto ha costado una y cuánto ha costado otra?
Ostras, pues bueno. Eso ya. Yo ya
sé. Y ahí el número, hombre, me imagino, me da la sensación de que Better Call Saul es bastante más cara.
A ver, que yo lo dije la anterior gala y lo sigo diciendo siempre. O sea. Los Oscar, los Emmy, los Grammy, los Goya no, porque esto es lo de España es caso aparte. Cuanto más pelas pongas, más nominaciones y premios te llevas. Y como este año Juego de Tronos no ha llegado porque se ha estrenado cuando se ha estrenado, pues se ha comido mocos, pues la otra, lo que dice Nico, como el final es rarito y la gente, en fin, pues más allá de intentar cortarle la cabeza a la estatua de Cristóbal Colón, no da su cerebro más allá. Pues dicen, no la entiendo, pues nada, pues no se le denomina, fuera, toma por los datos.
De todas maneras, yo creo
es que... Es un olvido...
Yo creo que también ha sido en parte también el tema audiencia, me parece. The Leftovers no ha sido una serie muy seguida. Es cierto que los que la hemos seguido la hemos vivido muy, 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 mucho. Pero, o sea, ha generado mucho fan para los que la hemos seguido y la hemos sabido captar, digamos... Pero yo creo que también el tema audiencia, y esto a mí no me parece correcto. O sea, yo creo que en unos premios se debe valorar la calidad más que la cantidad, ¿no?
Pues claro, pero...
Es que si se valorara la calidad, Juego de Tronos no se habría llevado tantos premios.
Yo tengo mi
pedazo de serie y todo lo que tú quieras.
Tengo mis dudas,
vamos,
¿eh? Tengo mis dudas.
Si se llevara el premio, me parece que al mejor episodio, un episodio que está copiado de la batalla inicial de Gladiator, y te vaya a asustar a mierda, coño.
A ver, yo...
¿Me vas a decir tú que ese episodio es mejor que el primero del niño este que va a hacer de Freddie Mercury, Lenny? El del hacker.
Os digo una cosa, detrás de este haterismo que os nubila, tiene mucha razón, ¿eh? Sobre Juego de Tronos. Juego de Tronos es una cosa de una serie de masas, y está bien, pero podríamos entrar en valoraciones y decir, oye, tanto como arrasar en los semis.
Hombre, a ver, hay algo que...
Se hubiera llevado de calle si hubiera estado nominada también esta temporada, pero...
Hay algo de Juego de Tronos, yo creo que siempre va... Que de ello carece y que creo que se va a quedar siempre sin premio, que es el hecho del mejor actor, por ejemplo. Porque en ninguno de los...
Que también me parece injusta, ¿eh?
Hombre, a ver, yo creo que tanto Peter Dinklage como Aidan Gillian, ¿no? El actor que hace de Meñique, yo creo que son muy buenos actores como para haber estado nominados e incluso a lo mejor llevarse alguna estatuilla, pero quitando ellos, John Nieve no es, o sea, Kit Harington no es un actor tremendo y tal, aunque bueno, nos estamos
yendo. Pero un momento, todavía yo ahora estoy escuchando a la constante y digo, mierda, ¿y quién ha ganado?
¿Quién ha ganado? Efectivamente, ah. Estamos con el high, estamos dejando
del a la gente. Con...
Del Efor.
Valencia 5.
El Valencia 5-0. Para la constante ha ganado del Efovers. Lo que
duda.
Pasa es que hay un mundo paralelo en el que la vida es injusta. Y en este mundo paralelo en el que la vida es injusta, pues ha ganado The Handmaid's Tale. Que bueno, que entre los nominados es posible que quizás alguno sí que pueda considerar la mejor de las series que habían nominadas. Y bueno, yo tengo ahí mis dudas, ¿no? A mí me está gustando, es una serie que tengo a medias y que la verdad que ha enganchado mucho. Pero a mí personalmente me gusta más Westworld y yo le hubiera dado el premio. Pero bueno, de todas maneras, todo esto es muy relativo, ¿no? Para nosotros tendría que haber ganado
The Fovers. Westworld no puede ganar porque no es coño, que es de pillada de una película, que es Armas de Metal.
Sí, Armas de Metal.
Sí, Armas de Metal, sobre esa película de Michael Crichton, que es el que hizo luego Parque Jurásico, es decir, sobre la misma historia, hizo distintas versiones, han hecho una serie. No puede ganar porque de original tiene poco. Es que es de sentido común, o sea, si aplicamos, decir, venga, algo que sea original, chuli, como serie dramática, Westworld, es que no sé ni qué cojones hace nominada, directamente.
No sé, hombre, pero a ver, pero teniendo en cuenta que también por esa regla de tres, The Handmaid's Tale es una adaptación de un libro.
Justamente es un libro publicado en el 1985 por Margaret Atwood.
Vale, perfecto.
Ya lo tengo aquí.
Perfecto, pero lo que quiero decir es que esto es una es la adaptación de un libro. La otra es la adaptación de una película.
Es
que luego el tío Caradura nos vendió a todos Parque Jurásico como joder, qué novedad. Pero Capullo se ha sustituido robots por dinosaurios. Capullo, sí, la misma historieta, un parque temático donde se desmadra todo. Pues ya está, ¿qué pedís? Joder, que os gusta mucho Anthony Hopkins, coño, y a mí, pero no.
Hombre, de todas maneras hay que decir que Anthony Hopkins en Westworld no es que sea su mejor papel.
Hombre, también es verdad.
Y además no enseño el culo, que yo queríamos verlo.
Efectivamente, nos quedamos sin culo.
Hay 8 años ese hombre, por bendito.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
era
sí.
Lo que queríamos pues verlo.
Queríamos ver el culo de Anthony Hopkins y nos quedamos sin culo de Anthony Hopkins.
Oye, claro, yo
estoy...
Por eso no gano.
A mí me da la sensación de Westworld, y esto es una opinión personal, no sé por qué digo esto, porque digamos que todo esto son opiniones personales, pero me da la sensación de que Westworld se queda un poco en la superficie. Es decir, yo que la he visto la primera temporada, la he disfrutado y me ha gustado, es decir, no ha sido como Fede que probablemente rompió su tele.
No, pasó de comprarme otra, tío, pero...
Sí es cierto que se me queda un poco, pues, no sé, vacía de emoción. Al igual que The Leftover, pues, te encariñabas con sus personajes, había mucho fondo detrás. En Westworld,
sí, es
está
que...
bien, pero yo qué sé, no sé cuál es la diferencia entre Westworld y Orphan Black.
Hombre, a ver, yo sí la sé, pero es cierto que...
Dinero, claro, dinero detrás un poco, ¿no?
Hombre, a ver, en cuanto a dinero, trama, me parece que es muy diferente, pero es cierto lo que dices tú, uno de esos detalles que decías, que no llegas a empatizar con ningún personaje una barbaridad realmente, o sea, no llegas a empatizar, o sea, evidentemente me la comparas con The Leftovers y es imposible no empatizar con Nora o con Kevin, claro. ¿No? Pero es que Westworld es cierto que a mí me ha gustado muchísimo. Joder, tenemos un podcast incluso de la serie. Pero es cierto que no llegas a empatizar tanto con los personajes como con otras series.
Porque son robots.
Porque son robots.
Claro.
Bueno, otros no, algunos sí, algunos no. Oye, está PJ muy callado y...
Sí. Estoy esperando para soltar todo lo que tengo aquí.
Para meter el hachazo.
No. A ver, estoy de acuerdo en parte en que Westworld no llega como puede llegar The Leftovers o The Handmaid's Tale o cualquier otra de las series nominadas. Pero claro, tenemos que pensar que los Emmys ya de por sí limitan mucho porque solamente tienen tres categorías. Es decir, miniserie, comedia y drama. Y Westworld sí. No es un drama. Westworld es una serie de ciencia ficción o una serie de... No sé, cómo la puedes... Yo juego de Tronos, Westworld... Stranger Things y alguna otra serie por aquí que va a aparecer en los Emmys este año o años anteriores, es que claro, drama no te puede llegar el contenido de esa serie, lo que te van a transmitir los actores de Westworld nunca se va a aproximar a lo que te transmite Carrie Coon en The Leftovers o Justin Theroux o cualquiera de las actrices de Handmaid's Tale, pero porque no es el mismo tipo de serie, ¿no?
Pero es cierto también que sí, que son tres categorías, que la ciencia ficción, digamos, que no entra dentro de ellos, pero la fantasía sí, porque Juego de Tronos, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? O sea, no este año, evidentemente, porque no estaba, pero que Juego de Tronos se lleve Emmys, pues está ahí. Y no es un drama propiamente dicho, no, es una serie de aventuras, una serie de fantasía, hay dragones, leche.
Ahí lo que pasa es que Juego de Tronos yo creo que ya se juega también con el fenómeno que supone, ¿no? Es decir, yo creo que los críticos o la gente que al final elige el premio se ve un poco influenciada por todo lo que mueve Juego de Tronos alrededor. De lo que decíais de The Leftovers, no sé si estoy equivocado, pero yo creo que son las cadenas las que mandan los capítulos de las series que quieren meter a concurso. Es decir, si HBO no ha elegido The Leftovers, no es culpa de la Academia, de los Emmys o de la Critics' Choice Awards, esto que elige, que da los premiados, sino de la propia HBO que no ha confiado en su producto o quizá, bueno, yo desconocía lo que ha dicho Nico sobre Lindelof, que está un poco mal visto allí en Estados Unidos y tal, y eso quizá haya influido para no enviarlo, ¿no? Porque ellos seleccionan
capítulo. Pero HBO ha mandado, vamos, seguro ha mandado The Leftovers. Es decir, sí. Ellos incluso sintieron, yo he leído entrevistas a Carrie Coon y a Damon Lindelof y sintieron un poco, pues, dices tú, bueno, pues no te deprimes, pero, joder, sabes, es un poco el olvido de la academia. El olvido ha sido de la academia, no ha sido de la cadena, menos. Además... HBO estaría tonta después del fervor que ha despertado. Es verdad que un fervor pequeñito, no es Juego de Tronos, pero un fervor en cualquier caso. Es decir, lo que las hordas de fan de The Leftovers también son bastante considerables.
De todas maneras, yo creo que a lo que se refiere un poco PJ es, y creo que a lo mejor en eso sí que puede haber pasado, es que quizás hayan enfatizado más otras series suyas que The Leftovers, que sí que la hayan presentado, pero quizás hayan... les hayan enfatizado más con otras cosas que con ellos.
Y puede yo creo que ser han intentado colocar de Westworld a toda costa, porque es su serie estrella para el futuro.
Es su apuesta para sustituir a Juego de Tronos, ellos exactamente, lo dijeron desde un principio.
Pero no les ha funcionado, bueno, también es primera temporada, es decir, hay que recordar que Juego de Tronos se convirtió en un fenómeno ya más adelante también, ¿no?
Sí, a partir de la tercera, ¿no? Es cuando empieza cuarta, es cuando empieza ya... a superar esos niveles de audiencia, a convertirse en un fenómeno de masas, ¿no? Como
es allá. También es cierto lo que decíais antes del tema del fenómeno de masas, que es cuando una serie está olvidada por el público o no precisamente es muy conocida, tiende a ser olvidada. Hay que recordar el caso de Tatiana Maslany, la actriz de Orphan Black, que le costó tres o cuatro temporadas ganar el Emmy a Mejor Actriz, que se lo merecía, por cierto, porque la tía hace 18 papelones maravillosos, pero le costó. Es decir, ¿por qué le dan el Emmy en la tercera o cuarta temporada de Orphan Black y no se la dan en la primera?
Porque están hartos de robarla.
¿Porque están a qué?
Hartos de robarla.
¿De robarla?
Y coño, a ver, vamos a ver, es público, coño, y se sabe, grandes actores a los que se les ha llegado a dar un Oscar honorífico tras 50 años de carrera. Y bueno, si no, os voy a poner un ejemplo.
Leonardo DiCaprio, hasta que le dieron el Oscar, vamos.
Sí, también es verdad.
Vale, pero, mira, Paul Newman, un tío que le dieron el Oscar por el color del dinero. Y cuando le dijeron, tío, que te hemos dado el Oscar, dijo, eso lo va a recoger tu puta madre. Eso sí, han mandado el Oscar por el golpe, por el buscavidas, por dos hombres y un destino. Y van y se lo dan por eso.
Pero la relación con Tatiana Maslany a esa historia, ¿cuál es?
Pues lo mismo, que llega un momento en que se dan cuenta y dicen, tío, llevamos ninguneando a esta pobre criatura.
Ah, bueno, claro, pero por eso te digo.
Ah, que claro, coño.
De pero hecho, por eso te digo, es decir, que pero por una cuestión del ruido, es decir, Tatiana Maslany levantó un ruido que te cagas, es decir, todo el mundo diciendo, pero esta mujer se tiene que llevar los Emmys, se tiene que llevar los Emmys, y al final estaban ahí, es decir, y un poco pasa eso con el tema de las masas, con Juego de Tronos, lo que dice Fede, pasa un poco lo mismo, es decir, mueve tanta gente que, bueno, o sea, Juego de Tronos, estoy seguro que todos los académicos ven Juego de Tronos, pero no todos los académicos ven The Leftovers.
Aparte de que a Leftovers, a mí me suena que le va a pasar como le pasó en su día a la película Blade Runner. La película Blade Runner, cuando se estrenó, fue un fiasco comercial. De hecho, cuando se hizo la previa para los ejecutivos, le preguntaron directamente a Ridley Scott si estaban drogados los actores, y hoy en día es una película de culto.
Sí, y bueno, iban a sacar, o sea, esa segunda.
Lo mismo dentro de 5 años la gente mata por hacerse con los episodios.
Sí. Bueno, y de mi parte tengo que añadir que Vangelis no permitió que se editara la banda sonora y estuvo circulando extraoficialmente la banda sonora desde entonces.
Anda. Está ahí piratilla, ¿no? La peña.
Se tuvieron ahí Ridley Scott con él ahí un tema. Y no dijo que la banda sonora que no se editaba. Se le metió a Vangelis que nada y empezó a circular de manera pirata.
En aquella época con cintas de cassette, me imagino, por ahí, ¿no?
Sí, vamos, con todo lo que pillaron.
Y lo que queda claro es que los Emmy, igual que son los Oscar, igual que son los Grammy, es una cuestión de marketing puro.
Sí, mira, por ejemplo, todo el mundo coincide en señalar, o casi todo el mundo coincide en señalar, The Wire, como una de las series que marcaron un antes y un después, como una de las mejores series de la historia de la televisión, y nunca se llevó un Emmy. Es decir, yo no soy muy fan de The Wire, tengo que decirlo, pero joder, es decir, que en The Wire no se llevara nunca un Emmy, nunca, ¿eh?
No, claro, ten en cuenta que, fíjate, The Wire, a ver, en la historia de las series, su punto de inflexión llega cuando Steven Bocho hace Canción Triste de Hill Street. Ahí las series cambiaron. Ese es el comienzo de vamos a hacer series con personajes creíbles, con personajes humanos, o sea, con gente de la calle. Y The Wire es una serie con gente de la calle. Los polis tienen sus defectos, los drogadictos tienen sus defectos. Es un pedazo de serie. No se lleva una mierda. ¿Por qué? Coño, porque eso no vende. O sea, vender a un ser, a un policía que puede ser corrupto o que tiene miedo después de pegarle un tiro a una persona, o un delincuente que dice, joder, tío, no puedo seguir vendiendo droga a los niños. Ah, tío, eso no vende, no me jodas. Lo que vendes a una rubia de bote pegando botes como un dragón por los cielos.
¿Cómo te gusta a ti Canción Triste de Hill Street, pájaro?
¡Oh! Claro, sabes que yo con mis canas, querido, yo vi ese cambio.
Oye, antes de continuar con más premios, yo creo que vamos a hablar un poquito de Handmaid's Tale, de la ganadora.
Yo quería aportar unos datos, cuéntanos, si me dejáis.
Claro, por supuesto.
The Handmaid's Tale es una, ahora mismo tiene una temporada de 10 episodios, episodios de unos 50 minutillos. Y ojo, novedad. En mayo de 2007 ya confirmaron una renovación para una segunda temporada que se estrenará en 2018.
Bien.
Entonces, la gente se preguntará, si no la ha visto, de qué narices va esto de Handmaid's Tale para que haya tenido tanto bombo en los medios, en los Emmy. Uh-huh. Pues yo he sacado ahí unas pinceladas y a ver si estamos un poco de acuerdo o no. Uh-huh. En primer lugar, lo describiría como una dictadura teocrática, la pérdida de poder de las mujeres, una ínfima tasa de natalidad y la pérdida de identidad. Con estas cuatro cosas, ¿qué me decís?
Que no la he visto.
Que no la he visto, dice. Que a mí me parece... Que a mí me está pareciendo una serie muy chula. Nosotros llevamos 3 capítulos y además uno detrás de otro, y porque hay que dormir y madrugar y levantarse para trabajar. Pero la verdad es que me ha enganchado mucho. Me ha enganchado muchísimo. La verdad es que... Es cierto que con The Handmaid's Tale no tenía, digamos, una idea preconcebida de lo que me iba a encontrar, y no me ha sorprendido que me fuera a gustar, porque digo, bueno, aparte se ha llevado el Emmy y tal. Me pasó, por ejemplo, con The Crown, que sí me sorprendió que me fuera a gustar, y es cierto que el primer capítulo empieza y dices, bueno, tal, la reina Isabel, sí, muy bien, vale, sale Matt Smith, puta madre, tal, y acaba el capítulo y digo, ostras, es que quiero ver el siguiente, esto me está enganchando. Y The Handmaid's Tale, pues me ha pasado algo, pero mayor, me ha enganchado más que The Crown, y la verdad es que también hay que decir que la serie es curiosa, es extraña. Extraña, evidentemente, no es de Leftovers. pero es una serie que me parece muy guay. Y que además ha creado una serie de... Yo creo que ha triunfado por un tema que está hoy en día en boca de todos, que es el tema del feminismo, el tema de la, digamos, de la exaltación de la mujer, ¿no? De la liberación de la mujer. De hecho, creo que incluso en algún momento se pasa un poco de rosca.
De hecho, yo como mujer, David, y perdona que te interrumpa, estoy un poco en contra de eso, de esa exageración masiva que han hecho, porque parece que ahora, o sea, de hasta ahora el mundo seriéfilo era como de protagonizado por hombres o familias, bueno, excepto Cassandra y estas Cristal, ¿no? Que eran dramas superlativos, pero que solo veían las abuelicas, ¿no? Estamos hablando del fenómeno mainstream, que ahora parece que si no lo orientas desde y para hacia la mujer, es una mierda. Y me voy a llevar palos por esto, no, por
ya,
un tubo.
Ya no es que sea una mierda, sino que es un plus orientarlo hacia la mujer. Es cierto que es evidente que cuando tocas o tratas temas sociales que están candentes en el momento, eso llama la atención de la gente para poder ver una serie, ¿no? Y evidentemente el tema del feminismo, la defensa de la mujer, la igualdad de derechos, digamos, entre hombre y mujer, está muy en boca de todos. Pero es cierto que a mí, por ejemplo, The Handmaid's Tale, a mi modo de ver, me parece que se pasa un poco de rosca, ¿no? Es como te muestra, por lo menos en estos tres primeros capítulos que he visto, como que la culpa es toda de los hombres. Como que el hombre es Satán, es el demonio, y las mujeres son angelitos que las están maltratando por todos lados, ¿no? Menos Sam Wood, por cierto, que lo hace de puta madre, que por cierto también se llevó su Emmy, ¿no?
Patty,
nuestra querida Patty de The Leftovers. Pero es cierto que eso no la convierte en una mala serie, la convierte en una gran serie y a mí me está gustando muchísimo. Pero es cierto que noto un poco de... PJ decía que no, ¿eh? Lo estaba viendo, decía... No estaba de acuerdo.
A ver, bueno, es que lleváis muy poquito de la serie. Entonces, la serie luego va explicando cómo se llega a esa situación. Básicamente explican un poco al principio de que al parecer hay un ataque terrorista y por culpa de algún arma química o algo, pues baja, las mujeres quedan estériles, la gran mayoría.
Sí, eso es, además entonces, se va conociendo, perdona que te corte, con una serie de flashbacks que exacto, están muy bien, exacto. A mí me están pareciendo muy interesantes.
Exacto, entonces a lo largo de la serie te van explicando mejor un poco cómo se llega a eso y se ve como que la culpa de todo no es solamente de los hombres, es decir... hay mujeres que apoyan ese cambio, hay mujeres que apoyan que la sociedad se establezca como se ve que se ha quedado establecida al principio de la serie, ¿no? Y a mí me parece una grandísima serie, de hecho me parece la mejor serie del año y me vais a matar, por encima de Leftovers.
¡No! ¡Fuera de la constante!
Pero no por... a ver, ya me pongo en el punto de vista del espectador. Es una serie que, siendo dura, siendo especial, siendo un futuro distópico, siempre, incluso aunque esté contada de una cierta forma que cuesta un poco a veces entender por qué pasan las cosas, nunca va a ser tan difícil de entre comillas, de entender como The Leftovers. Entonces ahí radica también el haber adaptado ese libro de esa manera, que no era fácil adaptar. Cuando leáis el libro, si alguien lo tiene, lo veréis. No era fácil adaptar ese libro a una sociedad futura actual, porque en el libro creo que el futuro es anterior al que tenemos nosotros ahora. Es decir, el libro tiene ya creo que 30 años y el futuro que plantea es antes de del tiempo que estamos nosotros viviendo ahora. Mientras que ellos en la serie están viviendo en 2016, 2017 y están ahora un par de años adelante en esta sociedad donde la mujer no pinta nada, donde hay obreras, donde hay mujeres que simplemente están para tener hijos y donde las clases sociales relevantes son las que tienen el derecho a procrear, ¿no? Bueno, la serie luego entra una serie de factores sociales y hace un análisis de la sociedad mundial actual que da miedo. Entonces yo por eso la considero muy muy buena. No quiero decir nada porque sabéis que no me gusta
hacer spoilers.
Meterme en spoilers, exacto. Pero me parece que da miedito ver lo fácil que las cosas pueden cambiar si cuatro personas con poder se ponen a ello. Entonces simplemente por eso me parece tan tan buena y creo que el premio es merecido.
De hecho, quería añadir a lo que comentabas, PJ, que tú dices, efectivamente se va demostrando que no solo como que las mujeres eran las culpables. Y de hecho, hay una frase que pasa bastante al principio, que la protagonista, Elizabeth Moss, después de uno de sus flashbacks, ¿no? Un poco de en los que se va aceptando esta realidad impuesta, dice que es su culpa, o sea, de que es su culpa, que ahora se da cuenta y que ha despertado. Un poco porque la población, hombres y mujeres, trataron la vida, o sea, la situación con indiferencia o ignorancia o miedo, si me apuras, para reaccionar a ello, y al final acabaron siendo muchos de ellos sumisos. Era independiente, era como, es un mundo etiquetado de qué eres, quién te gusta, para qué vales. Al final es un poco como una granja de vacas. Es como de, ¿esta me da leche? Sí, se queda.
Sí, sí.
¿Esta vale para carne? Bueno, pasa a otro lado. ¿Esta no vale para nada? Pues a incinerar. Sí. Y es una dureza, pero es así.
Es un mundo feliz.
Sí, sí, sí. Bueno, recuerda también un poco a V de Vendetta, salvando las distancias, evidentemente, ¿no? Con ese futuro distópico. Un poco también, digamos, iba a decir, a lo mejor me crucificáis y suena mal, pero no lo toméis tan tan literalmente, pero sí me recuerda a mí en algunos momentos a Mr. Robot, por esa protagonista que quiere, o sea, que quiere liberarse del sistema, evidentemente ella de una manera muy diferente a la que hace Elliot en Mr. Robot, pero que quiere, digamos, ¿no? Hacer algo, ¿no? Para evitar, digamos, o para acabar con ese régimen impuesto, ¿no? Y salvando las distancias, evidentemente que hay muchísimas, a mí en muchos casos me recuerda un poco también a Mr. Robot, ¿no? Esos pensamientos del protagonista, de Elizabeth Moss, me recuerda un poquito.
Yo a nivel técnico quería destacar los colores, que como decía, a nivel de fotografía es una pasada, o sea, los montajes, los planos cenitales con estas handmaids son brutales, con este rojo tan intenso saturado, pero también un poco, y sin que suene a spoiler, ¿no? Pero vemos varios tipos de mujeres, las de rojo y las de verde. Unas son...
Y las de gris también, que son las
de gris,
las criadas que... de hacer la compra. Bueno, no, de cocinar.
Claro, es decir, el gris como el color neutro, este tan neutro. El verde como la mujer aceptada, pero a su vez muy sumisa. Y la mujer roja completamente cortada y de libertades. Entonces, sí. Luego el poder, tanto violento como político, de negro. Entonces me parece que juega muy bien con los colores. La verdad es que a nivel de fotografía y de planos está muy chulo y la banda sonora promete.
Bueno, vamos a pasar con otro de los premios, porque es cierto que las series, o sea, el mejor drama, digamos, que nos llevaba más tiempo, porque evidentemente es por razones obvias, pero otro de los premios fue el que se entregó a Mejor Actor, en el que teníamos a varios nominados. Teníamos a Anthony Hopkins por Westworld, teníamos a Bob Odenkirk por Better Call Saul, a Matthew Rhys por The Americans. Matthew Rhys, por cierto, que es de Cardiff, que estuvimos nosotros este verano.
Como el doctor.
Ahí estamos, que por cierto recordamos con T de Tardis, que tenemos ahí un montón de cosas en Patreon, incluso también fuera de Patreon, en el podcast con T de Tardis. También Liv Schreiber, nuestro querido Ray Donovan, Kevin Spacey de House of Cards, y el ganador, Sterling K. Brown, por This Is Us, que es una serie que no he visto, y que no sé si alguno de vosotros conoce, porque yo estoy muy, 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 muy verde con esta serie. La verdad es que no me ha llamado la atención lo que he visto por ahí, y no sé si alguno de vosotros tiene algún dato más, sabe de qué va esta serie, la conoce.
Pues si queréis hablo yo mismo.
Sí, claro, claro.
Vale. This Is Us, bueno, como tú has dicho antes, era la única serie que viene de canal en abierto, por decirlo así.
Sí.
que es una producción de Fox USA, creo. Y ha sido un bombazo.
NBC.
Allí en Estados...
NBC.
¿NBC? Vale. Sí. Ha sido un bombazo en Estados Unidos. Creo que la primera temporada en 18 capítulos. Al poco de llevar emitidos 4 o 5, ya renovaron por 2 temporadas más del éxito que estaba teniendo. Tú has tenido mucha aceptación entre la crítica, como hemos visto, y también entre el público. Y bueno, básicamente es un dramón. Es decir, es un dramón contado de manera que te hace llorar y reír. Es decir, ahí radica la... iba a decir la grandeza. Bueno, la serie es una serie correcta. Yo no la considero la mejor serie del año, ni mucho menos. Uh-huh. Pero sí es una buena serie. Y sabe jugar muy bien a camino entre la lágrima y la risa. Uh-huh. Y básicamente es la historia de tres hermanos, contada también en flashbacks y en tiempo real. Una historia peculiar de esos tres hermanos, que no voy a desvelar ahora para no hacer spoiler de... sobre todo el primer capítulo, que aunque sea una serie de dramas, tiene su golpe de efecto y tiene sus sorpresas. Uh-huh. Y yo, es una serie que yo sí le recomendaría ver. Si os gustan las historias humanas, si os gustan las historias de personas, y con eso sí, sin nada extraño como The Leftovers, sin nada distópico como The Handmaid's Tale, uh-huh, pero sí que es una historia que te atrapa y que quieres ver un poco a dónde lleva la relación de esas personas, el por qué tienen unas vidas, unos más complicadas, otros menos. No sé, es que si hablo más, haré un spoiler.
Harás spoiler.
¿Vale? O sea que básicamente yo sí la recomendaría. Es un drama puro, pero ya os digo, con mucho toque de comedia, y realmente los capítulos se pasan muy rápido. Además, al ser canal en abierto, ya sabéis que son capítulos de 40 minutos, con lo cual se ve muy rápido.
Bueno, de las otras series, la verdad es que, bueno, Sterling K. Brown competía con grandes actores como Anthony Hopkins, pero es cierto que Anthony Hopkins en Westworld no es que haga su
mejor
papel. No
enseñaba el culo, como dice Carolina Fraile.
No enseñaba el culo y no lo hubiera visto justo ganador. Es cierto que Bob Odenkirk es un gran actor y que también... Es que realmente el resto de actores son muy merecedores de este premio. Kevin Spacey es Kevin Spacey.
De todas maneras, yo en esta lista, al que veo un poco y por debajo, y he visto la serie, es a Liv Schreiber, de Ray Donovan, que es una serie que sí, tiene muchas temporadas, efectivamente. Tiene muchas temporadas y al final es un poco él mismo, todo el rato. Entonces no lo veo equiparable a lo mejor a un Kevin Spacey o a un Bob Odenkirk.
Matthew Rhys, por cierto, hace un gran papel en The Americans, tanto él como Kerry Russell, los dos protagonistas de la serie, y es que realmente son... The Americans, yo creo que realmente se le ha nominado por insistencia, yo creo. Es de esas series que ya por cansino ya tocaba ya que la nominaran, porque los críticos... Es una serie que gusta mucho a los críticos. A mí, personalmente, es una serie que me gusta bastante, pero evidentemente no está, a mi modo de ver, al nivel de otras series como House of Cards o Better Call Saul o Westworld, ¿no? Pero es cierto que es una serie muy buena, que contaba con el apoyo de la crítica desde hace muchos años. Y que es cierto que yo creo que ya es por insistencia, ya es como por lo menos nominarle, ¿no? Y creo que ahí esa nominación está muy bien elegida. Y bueno, y si os parece, pues pasamos con el siguiente, que son actrices, en este caso, actrices de drama, en el que teníamos a la compañera de Matthew Rhys, a Kerry Russell, con The Americans. Teníamos también a Viola Davis, de Cómo defender a un asesino. Teníamos a Evan Rachel Wood, a nuestra querida Dolores, de Westworld. Teníamos a Claire Foy, de The Crown. Robin Wright, de House of Cards. Y la ganadora, Elizabeth Moss, de The Handmaid's Tale. Y es cierto que en este caso quizás sí que tendría que decir que justa ganadora Elizabeth Moss. No he visto Cómo defender a un asesino.
Hombre, Viola Davis es mucha Viola Davis, es mucha Annalise Keating, pero tanto desde mi punto de vista como para competir en unos Emmy, iba a decir en unos Oscar, pero bueno, son los Oscar de las series.
Eso es.
A ver, es una tiburona, ¿no? Pero un poco volvemos a la conversación que estábamos teniendo antes en el papel de las mujeres, ¿no? Es una tiburona, una abogada, que siempre hemos estado acostumbrados a este papel interpretado por hombres. Entonces, como papelón...
Bueno, ¿no? ahí. Por cierto, nuestros queridos Patreons que nos están escuchando en directo, tenemos ahí, ya sabéis, patreon.com/laconstante. Una de las ventajas que tenéis pues es poder vernos y escucharnos en directo. Tenemos a nuestra amiga Nani Prados por ahí escuchándonos, a nuestro amigo Sorianox, a nuestro amigo Bernardo Pérez. Por cierto, Bernardo Pérez nos recuerda algo que a nosotros nos llega al corazón.
Durante la emisión de la gala, los tweets que ponían era que faltaba de The Leftovers. E incluso el comentarista español comentó su ausencia. Pues claro que sí, hombre.
Pues es evidente. Que por cierto, mira, antes lo que quería decir de la retransmisión, en este caso es una, bueno, es una apreciación, es una opinión, ¿no? La retransmisión de los premios en Canal Plus, aparte de ser un poco accidentada en algunos momentos, ¿no? Con ese, ¿cómo era?
Venga, vamos a la gala. Ahora.
Ahora, venga, no, pero ahora no, pero ahora después. No, venga, vamos a la gala, venga, adiós. Pues eso, no sé, me parece que, a ver, a mi modo de ver, que esto es una opinión personal, a lo mejor bueno, no tiene nada que ver con los semis, simplemente con una retransmisión, ¿no? Creo que ese lujo y glamour, digamos, que desprende la retransmisión de los semis en Canal Plus, que recuerda mucho a los Oscars, no está, digamos, muy... O sea, no sé, creo que no se identifica mucho los seriéfilos que somos nosotros al fin y al cabo, los que consumimos series por encima de todo. No me sentía identificado, era como demasiado glamuroso, como si el señor Barnes se disfraza de jovenzuelo, ¿no? En los Simpsons. O sea, me parecía como fuera de la realidad, ¿no? O sea, a ver, por poner un ejemplo, digo, me hubiera gustado mucho más una retransmisión de los Oscar por Todopoderosos, por ejemplo, ¿no? Por el equipo de Todopoderosos, antes que este tipo de retransmisión, ¿no? Que es como todo muy encorsetado o muy, no sé.
Sí que es cierto que a ver, que son profesionales muy documentados, pero como bien dices, a veces... como, vale, yo soy muy fan de la información y de la sobreinformación, pero esta sobreinformación a veces me sobreexplota la cabeza, ¿no? Mm. Es como de muchos detalles que sí me interesan un montón, pero en un momento de, venga, este corte, aprovechamos la publicidad que en Estados Unidos es constante en la emisión de eventos como este para meterte mogollón de información que al final es boom.
Sí, es cierto. Pero bueno.
El problema que tienen estos chicos es que, ya que intentan copiar a los americanos, por lo menos que se lo vean. O sea, son quiero, no puedo y lo que es peor, no sé. O sea, tú ves... Este año lo he visto por... Es Canal Plus, no, es Movistar, ¿no?
Sí, Movistar, claro.
Ah, vale.
Movistar, la he visto por Movistar. Extra, era que me
metía. Y la verdad es que decías, chico, mira, de verdad... O sea, yo la vi, vi los Oscars... Y los Emmy el año pasado, me parece que fue por la CBS, uh-huh. O sea, por el canal, por el TNT, pero la versión mexicana.
Y, chico, ah, vale, TNT, sí.
Y chico, de verdad es que decías, mira, de verdad, si lo que queréis es hacer lo que hacen estos tíos, sentaros durante un año entero a ver cómo lo hacen, porque es que lo hacéis de culo. O sea, va en serio, que no tenéis que ser norteamericanos. Sed españoles, que es lo que sois, joder, vuestro propio estilo. Pero no intentéis convertir eso como si estuvierais allí. Que sí. No, que no, que
yo, yo es que además, este tipo de retransmisiones no veo a la Mari del cuarto viéndolas. Yo veo a gente joven, ¿no? Que dice, pues mira, mañana tengo que madrugar, pero da igual, me quedo aquí levantado hasta las tantas.
No
para
subestimes
verlo.
A las abuelas porque son las que padecen más insomnio de España.
Bueno, pero también entonces... se quedan dormidas haciendo la tele y muchas, o sea, bueno, no sé.
Pero no tiene que ver, hoy en día todo el mundo consume serie. O sea, claro. Hay mucha gente, o sea, se consume más serie que cine. Yo veo normal que se dé tanto bombo y que cada vez esto sea como más glamour. Y acabe siendo al final pues como la gala de los Oscar o la de los Goya, que la gente pues madruga y da igual quien lo vea, todo el mundo consume series, es claro. Mucho más sencillo, es mucho más barato y hay muchísima más variedad e incluso mejor calidad, es normal, e incluso ya si lo de los actores de cine de toda la vida que tú has seguido aparecen en tus series favoritas, apaga y vámonos.
Claro, pero no me refiero al hecho de que se le dé más bombo, sino que Me refiero al hecho de que sea más cercano con el seriéfilo, digamos. O sea, nosotros, ninguno de nosotros vamos de Gucci por la calle ni cosas así. Y creo que el seriéfilo...
Es que, es que más cercano, así es como nacen las series. La serie empieza como algo más cercano, ¿no? Algo más... venga, va, para seguir al día a día, que te enganche, que lo comentes. Pero es que hoy en día hay tanta cantidad de plataformas que ofrecen... Ya, pues lo que te estás diciendo, actores que se pasan a series... Que es que ya es imposible, esto ya es un mercado amplísimo donde se gasta muchísima pasta y se gana muchísima pasta. Ya eso de la cercanía con el televidente, con quien vea la serie, es prácticamente cada vez pues un reto.
O sea, que deberían de ir vestidos con oros.
Con oros, con oro.
Como M.A. Barraco.
Como raperos, con oros.
Como M.A. No, hombre, pero joder, un vestuario poco más normal.
Esa es la opción. Y la opción, la otra, es que lo dé Pedrerol y el chiringuito de jugones, ¿no? Tenemos ahí la... Yo no sé con qué me quedo. A ver, yo lo que sí os digo es que, no sé, a ver, yo entiendo cómo será una retransmisión de ese estilo. Es difícil estar a la altura, evidentemente, y yo qué sé, los chavales pues lo habrán hecho lo mejor que han podido y le habrán puesto allí los floreros en plan exóticos y les habrá quedado un poco regular. No sé, no la he visto. No he visto la retransmisión. Yo creo que los semis, ya te digo que este año lo... Porque otros años sí es verdad que me gusta mucho verlos.
Sí. Ya te digo, pero mi crítica es más hacia la cercanía, hacia el cachondeo. No está,
pues que lo vea su abuela.
Ya, pero yo te digo que mi crítica es más hacia la cercanía, más hacia el humor, hacia... No sé.
Sí, hacer algo un poco más...
Un poco más ameno, ¿no? Un poco más divertido, que digas, oye, me apetece ver la previa de los Emmy, y tanto como la gala, ¿no? Pero aquí era como tengo unas ganas de que empiece ya la gala. Pero bueno, en fin, no vamos a darle vueltas a esto porque si no nos comemos todo el tiempo. Estamos hablando de actrices y teníamos a Elizabeth Moss, que ya que estamos diciendo, que justa ganadora, me parece... Y ya hemos comentado algunas de sus cualidades, ¿no? Como protagonista de The Handmaid's Tale.
¿Y dónde está? Es la pregunta. ¿Dónde está Claire Danes? Tantas veces nominada. Este año Homeland ha desaparecido. Es decir, se ha evaporado. Nadie se acuerda de Homeland, que por cierto no tiene una temporada mala. Es decir, a mí me pareció interesante. Bastante más interesante, por cierto, que hablabas antes de The Americans. The Americans no es la primera vez que los nominan. El año pasado también estuvieron nominados. No solo ellos... los actores protagonistas, que además son pareja, sino como mejor serie dramática, por cierto, pues yo qué sé, a ver, a mí The Americans la veo, pero tanto como nominarla,
tiene
la primera temporada, me acuerdo, yo hubo una temporada que todo el mundo decía que era magnífica y a mí me pareció un aburrimiento constante, es decir, era como que me aburría, es verdad que luego tienes que conectar con las cosas, a lo mejor pues no has conectado tal, pero no sé, yo como mejor serie, es que estas cosas no las entiendo. Hay algunas series que dices tú, pues vale, ¿por qué? Que haya tenido The American una mejor temporada que Homeland, pues lo dudo bastante.
Lo dudo yo también. De hecho, yo también creo que Homeland, esta temporada además ha sido brutal, ha sido maravillosa. Y el problema de Homeland yo creo es que se ha ido deshinchando con los años, pero deshinchando realmente no sé por qué. Es cierto que hay mucha gente que dice que ha ido perdiendo calidad. Yo pienso todo lo contrario. A mí, de hecho, la primera temporada es la que menos me gustó. Estuve a punto de dejar la serie incluso, pero empezó la segunda temporada de una manera que ya me terminó de enganchar, ¿no? Y de hecho creo que esta última temporada, si no es la mejor, está ahí. O sea, está,
y además es bastante necesaria. Es decir, yo creo que pone sobre la mesa unos asuntos bastante espinosos con el tema de, incluso decíais antes, ¿no? El American First. Que no hay una serie todavía que se llama así, pues un capítulo de Homeland de esta temporada se llamaba American First.
Cierto.
Es decir, todos esos temas están un poco sobre la mesa y es importante verlos y es una serie de política, yo creo que es súper necesaria.
Sí.
Hombre, super necesaria. A nivel de, en lo único que se han acordado de ellos ha sido a mejor actor de reparto, ¿no? Que a Mandy Patinkin, que es Saul, sí le nominaron, lo que pasa es que no ganó, ¿no? Pero vamos, el problema que yo le veo a Homeland con respecto a la gente es que, claro, como la serie originalmente es la historia de un sargento que ha caído prisionero de los talibanes y lo recuperan y puede o no ser un espía, en cuanto han ampliado el elenco, o sea, el elenco de tramas, como que la gente ya le ha perdido un poco la gracia, pero a mí...
A ver, pierdes con esto la historia de amor, digamos, que es lo que engancha... Lo que podía enganchar, pero yo creo que tiene argumentos tiene argumentos lo suficientemente importantes como para que una sexta temporada como la que han tenido, que me parece que era la sexta, esté totalmente, totalmente correcta. Es decir, a mí me encanta ver Homeland. Tengo ganas de la siguiente temporada.
Está nominada también a mejor guión, me parece. Mejor dirección, creo, de serie de drama.
Yo quería comentar que Elizabeth Moss, aparte de que se sale en lo que he visto de Handmaid's Tale, estuvo nominada, y digo nominada así con ímpetu, porque estuvo nominada en los Emmys como mejor actriz en el 2009, mejor actriz de reparto en el 10, en el 11 otra vez mejor actriz, el 11, el 12, el 13 y el 15 por Mad Men.
Uh-huh. A ver, es que la actriz es brutal, ¿eh? La tía es una actriz brutal. Es buenísimo.
Claro, y entonces siempre quedó como la eterna nominada. Yo creo que también, aparte de que la serie es una gran serie, como bien se ha demostrado en el premio y como la audiencia demuestra, yo creo que es un poco también el toma, niña, aquí tienes lo que no te has ganado con Mad Men.
Y además muy merecido, ¿eh? Muy merecido, sí, yo creo.
Probablemente. Yo, por cierto, hablando de Elizabeth Moss, os tengo que recomendar un poco al tema de la mujer y el papel de la mujer y tal. Una serie que tiene ella, una miniserie, que por cierto se ha estrenado ahora una segunda temporada, a pesar de que era catalogada como miniserie, que es Top of the Lake. Ajá. Que está bien, ¿eh? Está bien. Está Nicole Kidman también por ahí. Está muy bien esa serie. Es antigüilla, del 2013, me parece. Sí. Pero está estupenda.
Contamos también.
De Jane Campion.
Tenemos en actores de reparto un premio, yo creo que merecidísimo, que ganó John Lithgow de The Crown, haciendo de Winston Churchill, en el que también estaban nominados Jonathan Banks en Better Call Saul, David Harbour de Stranger Things, Ron Cepas, de This Is Us, Michael Kelly de House of Cards, John Lithgow, como decíamos, que ha sido el ganador, Mandy Patinkin en Homeland y Jeffrey Wright, nuestro querido Bernard, en Westworld, ¿no? Y es cierto que, claro, que por afinidad de series, ¿no?, tiraba más por Mandy Patinkin o por Jeffrey Wright, ¿no? Pero John Lithgow, la verdad es que es un actorazo como la copa de un pino, el papel de Winston Churchill. Pese a haber visto solo el piloto, me ha parecido brutal. Y yo creo que en esto, vamos, estoy muy, muy, muy de acuerdo con la decisión, ¿no?, de este justo ganador.
Me ha encantado, pero también es cierto una cosa, es que, joder, Michael Kelly por House of Cards, Patinkin por Homeland, Jeffrey Wright por Westworld, con todo lo coñazo que es esa serie, hace un papelón, o sea, David Harbour por Stranger Things. Yo me acuerdo que cuando estaba viéndolos, digo, tío, yo tengo que ser el jurado. Y es que,
pero tienes difícil.
Que me voy al bar y que opine otro por mí, porque no sé a quién votar, pues son todos buenísimos.
Sí, hombre, yo creo que David Harbour era el que menos...
Pero no estaba mal, ¿eh?
No estaba mal, pero...
No sé si habéis hablado, porque es verdad que me he quitado los cascos cuando estabais hablando de Handmaid's Tale, porque no quiero saber nada de las series.
No, hecho spoilers, tranquilo, no hacemos spoilers.
Pero a mí Stranger Things me gustó una barbaridad. Y yo, para mí, era una de mis favoritas. Es decir, si no, yo creía que le iban a dar el Emmy, porque me parece que es una historia estupenda. Por ejemplo, he ido al cine esta semana a ver la famosa
It.
Y oye, a ver, no sé. A mí yo, teniendo en cuenta lo parecidas que son y que Stranger Things bebe mucho de It, también hay que decirlo, a mí me gusta mucho más Stranger Things. Me parece que hay muchos más temas, me parece que los niños están mejores, no sé, todo en general me parece de... El bullying como tal están mucho mejor tratados en Stranger Things que en It. Que en It tiene esa parte superficial, melosa, de la chica con el chico, no sé, un poco ya...
Para ver It, lo mejor, verte la película original, coño.
Hombre. Yo es que me quería leer la novela, pero no llegaba. Es decir,
la novela es un paso.
Pues, Robert De Niro, no sé qué decirte, pero la película nueva está muy, muy bien, muy entretenida, incluso más entretenida que la original, ¿eh?
Yo, vamos, tengo que ir a ver al cine, pero yo, curiosamente, el otro día la pusieron en la tele, me la estuve tragando, la original, la película, y a mí me encantó, ¿eh?
A ti te faltaba...
Me pareció muy buena película.
Te faltaba, a ver, no está mal, pero no sé, a mí me dio la sensación de que estaba un poco hecha, como casi todas las superproducciones últimamente de Hollywood, hecha a medida, en plan de pon aquí el susto, pon aquí esto, pon aquí el diálogo ingenioso y poco más, es decir,
no era muy sorprendente, no, digamos.
No.
A mí me gustó mucho, no sé. Yo sí la recomiendo. Es una película que volveré a ver. A mí me gustó mucho. Me pareció una película que te tiene intención desde el principio, y hasta el final. Y tiene un montón de es, no sé, es una montaña rusa, ¿no? En plan, momentos emotivos, momentos de humor, momentos de tensión. A mí me gustó un montón.
Yo creo que Robert
De
Niro.
Es una película que se hace corta al final.
Robert De Niro echaba de menos a Tim Curry en la nueva adaptación.
Sí. Claro, no, pero vamos, que a ver, que tengo que ir a ver It al cine, pero que el otro día ya os digo, vi la película original y a mí me encantó. Y gente que la ha visto me ha dicho lo que ha dicho Nico, que es demasiado previsible.
Bueno, pues yo, en cuanto al tema de los actores de reparto que comentábamos, John Lithgow, completamente de acuerdo y muy recomendable The Crown. Actrices de reparto, tenemos por aquí a nominadas a Uzo Aduba, de Orange is the New Black, a Millie Bobby Brown, de Stranger Things, en nuestra querida 11, a Chrissy Metz, de This Is Us, Tandy Newton, de Westworld, Samira Wiley, de Handmaid's Tale, y, como no, la ganadora, y que yo creo que estamos todos de acuerdo, Ann Dowd, de The Handmaid's Tale en este caso, no por The Leftovers. Pero bueno.
Yo estoy seguro que con Patty se lo merece hasta más.
¡Hombre!
A mí es que Patty me parece el personaje con mejor conseguido en una serie de ciencia ficción. Para mí, ¿eh?
Maravillosa.
A mí Patty me mata. Es decir, me parece que es un acierto.
Patty es maravillosa, pero cuando veas de Handmaid's Tale, entonces...
Todavía no la he visto, es verdad que hablo un poco...
Que tú te puedes seguir gustando, ¿eh? Pero sí. Yo que la he visto los dos, yo me inclino como que el... La verdad, lo podía haber ganado por cualquiera de los dos, pero me inclino un poquito más hacia The Handmaid's Tale. Al hilo, ya que está nominada Millie Bobby Brown, al hilo que hablabas tú, Nico, de Stranger Things, a mí me parece también una serie maravillosa. Pienso que es una serie que le ha pesado mucho el haberse estrenado hace más de un año. Y que sabes tú que la academia olvida muy fácil, o los críticos olvidan muy fácil. Hay tanta serie, y sobre todo si nos damos cuenta, las que han ganado son series estrenadas en este año.
Sí.
Es decir, pues eso es lo que le ha pesado. Yo creo que por eso la segunda temporada de Stranger Things la han retrasado para estrenarla en octubre, este año, no en verano, para que quede más cerquita de los Emmys o de los premios para el año que viene.
Incluso te digo lo de los Globos de Oro, ¿eh? Yo me acuerdo con The Affair, que ganó The Affair los Globos de Oro, que por cierto, hace no sé si 2 años, cuando The Affair era buena.
¿Cuando The Affair era buena? ¿Perdona? ¿Cómo que cuando The Affair era buena?
4 capítulos. The Affair,
la última temporada.
Es para ir a denunciarlos, ¿eh?
Pues a mí me pareció que arranca muy mal, pero luego retoma otra vez. Y a mí el final me parece.
Estuvo en la primera y la segunda, a mí me gustaron un montón. Esta ha sido como, madre mía, volvemos otra vez a reiniciar esto, a ver si nos alargamos hasta que podamos, hasta que nos echen de aquí.
Es cierto que me parece que sí, que han querido alargar un poco más, pero el final de la tercera temporada me ha parecido maravilloso, pero brutal.
Se nota que la han intentado alargar, ¿eh? Los mismos conflictos amorosos una y otra vez, y además hay personajes que realmente están muertos, es decir, no tienen nada, y están ahí, en plan de, yo entiendo que le estáis pagando un contrato y os mola mucho el señor y os da vergüenza decirle que se vaya, pero es que hay que decírselo.
Bueno, sí. Y ahí se ha notado que han desaparecido todos los premios habidos y por haber, las nominaciones. Es decir,
cuando era como el bombazo, era como hostia de hacer, que estaba muy bien, me encantó. Y seguro la segunda temporada, ¿eh? Me gustó un montón.
Sí, a mí coincido también. La segunda temporada quizás es la que más me ha gustado. Pero bueno, yo defiendo también la tercera. A mí también me ha gustado. bueno, pues de And Out, pues qué decir, que no hayamos dicho ya, sobre todo por The Leftovers, y que yo creo que si pudiéramos nosotros aquí ponernos a fundir oro, le dábamos otro Emmy, porque es maravillosa en todos los sentidos.
Yo ahora tendré dudas de si vestirme de remanente blanco o remanente rojo.
No, remanente blanco siempre.
Blanco siempre.
Blanco nuclear. Bueno, tenemos luego el Emmy a miniserie, mejor miniserie o serie limitada, donde teníamos a Fargo, a la tercera temporada de Fargo, teníamos a Feud, a Beth and Joan, a Genius, esta que le gustó mucho al señor Oráculo, a The Night Of y a la ganadora Big Little Lies, que me da mucha rabia no haber visto, porque bueno, ha ganado.
Pues es maravillosa.
Sí, sí. Así, maravillosa. Así de claro, así de claro.
Mira, yo os haré, qué maravilla. Os haré una pregunta, decidme así corto. ¿Tiene final?
Sí.
Vale, sí, gracias. Sí. Entonces ya entiendo por qué Fargo no ha ganado, joder.
Ah.
No, yo entiendo por qué Fargo no ha ganado. A ver, bueno, a ver, no lo entiendo. Yo aquí es cuando meto polémica, ¿vale? So... Yo estoy viendo ahora la segunda temporada de Fargo y me estoy aburriendo que no puedo más. Es decir, voy por el quinto capítulo y es como un aburrimiento. Digo, esta gente, no pasa nada aquí. A ver, yo sé que parece un poco de cateto, ¿no? De cuñado. Pero es cierto que a mí el problema que tengo yo con Fargo, que la primera sí me gustó, pero la segunda es que no conecto. Es decir, me parece demasiado Tarantino, demasiado hermanos Coen, unos personajes que no es suda mucha naturalidad. Es decir, como parece que está todo muy forzado, con las frases y genios así, y los disparos, y no sé, como que me falta alma en los personajes. Pues yo, Nico, y a mí eso me aburre.
No podría estar más en desacuerdo contigo. La ya, segunda temporada, a mí me pareció maravillosa a la altura de la segunda, de la primera, y la tercera me ha gustado también mucho. Es cierto que le cuesta también un poquito arrancar, pero la tercera a mí me ha parecido
brutal. Yo estoy aguantando la segunda justamente porque quiero ver la tercera. Ya sé que no están conectadas ni nada, pero me parece de recibo verlas.
Siempre hay algo de conexión, poquito.
Pero sí, y bueno, pero de la tercera a la segunda no recuerdo yo. Bueno, en fin, esto sería un spoiler.
Por Carrie Coon y poco más. Sí. Ahora mismo no me interesa mucho.
Ahora luego iremos a la nominación de Carrie Coon, por cierto. Porque no me quiero adelantar, pero ya llegaremos a ese punto.
Por cierto, entre The Night Of y Big Little Lies es difícil decidir, ¿eh?
Sí, coincido también.
Claro, yo es que no he visto Big Little Lies, pero vamos, yo le hubiera dado de cabeza el Emmy a The Night Of.
Yo me enamoré de Night Of.
No la has visto todavía la otra.
Yo ¿sí? Me enamoré de Night Of cuando la vi. Se la recomendé a David y fue como de, la vuelvo a ver contigo y la volvería a ver muchas veces. Sí que es cierto que no he visto Big Little Lies, pero creo que me costaría mucho desenamorarme de ese turturro maravilloso.
No tienes que desenamorarte, son series diferentes. Lo que pasa que es lo que dice Nico, o sea, son dos series maravillosas, que si yo fuese crítico ahí sí que me perdía para no tener que votar cuál es la mejor, pero sí que me inclino porque con su conjunto, por calidad interpretativa, por lo que reúne ahí de actrices y que todas sacan lo mejor de sí y no sé, es que es una serie maravillosa. Yo me inclino más por Big Little Lies. Y The Night Of me parece una serie fantástica, increíble también, ¿eh?
Yo creo que también. Yo creo que el poder de las chicas ahí a tope, para mí me gana, ¿eh? The Big Little Lies es maravillosa. Y tiene un intro que es un opening.
Sí. Fantástico, tío. Sí.
Fantástico. Qué buena. Os la recomiendo, ¿eh?
Pues mira, pues yo ya te digo, yo sin ver Big Little Lies, evidentemente pues se le hubiera dado a The Night Of de cabeza también con esa intro maravillosa, con esos actores maravillosos, con ese torturro que para mí era justo ganador del actor, que ahora luego iremos a eso. Pero bueno, se quedó también en el tintero Genius, una serie que conoce nuestro querido señor Oráculo y que por razones obvias, porque le toca de cerca...
Hombre,
le
gustó el tema mucho. Está en que yo no puedo comparar con las otras.
No, tú háblanos de Genius, que la gente dirá, ¿qué es esto? ¿De un genio? ¿De la lámpara o de qué es?
Hombre, Genius es una serie biográfica a la que va a seguir otra de Pablo Picasso, que creo que lo va a interpretar Antonio Banderas.
Antonio Banderas, sí.
Y en esta primera temporada trata sobre vida y obra de Albert Einstein.
Hombre.
Basado en la biografía de Walter Isaacson, este que hizo también la de Steve Jobs, por ejemplo, la biografía de Steve Jobs. Uh-huh. Y, en fin, la serie está muy bien caracterizada, se ciñe bastante bien a todo lo que es la biografía de Einstein. Pero vamos, tampoco es una serie con mayor pretensión que la de, digamos, hacer ver la vida de Albert Einstein y su historia. No es una serie, digamos, para tampoco darle mucho al coco y de en plan artístico mostrarte... Sí, tiene la vida de Einstein muy interesante, pero que no es la que es y no te da pábulo a inventarte algo que pueda hacerte pensar en no sé qué.
Sí.
Y tampoco, no sé, no es una serie que tampoco, o sea, no me extrañe, no se lo hubieran dado, porque seguramente hay series bastante mejores, que con más libertades creativas y con más Pero en fin, ya te digo, no puedo comparar con las otras, porque no he visto las otras candidatas. Que las voy a ver, que por cierto, que ya tengo aquí apuntada la de Big Deal League, porque en el HBO, que sabéis que me paga mi hermana, pues hay que aprovecharlo. Entonces ya tengo apuntado para ver, además es una sola temporada la que hay,
claro,
Big Deal League, y la otra que habéis dicho que también
tengo
la que apuntar. De...
The Night Of.
No, la de The Handmaid's Tale.
The Handmaid's Tale también, por supuesto, muy recomendable.
Sí, HBO España se ha coronado porque tiene todas las series nominadas y ganadoras más importantes en el catálogo.
La verdad que sí. Bueno, luego teníamos también actor miniserie telefilm, en el que teníamos a Ewan McGregor por Fargo, teníamos a Geoffrey Rush por Genius, teníamos a Benedict Cumberbatch por Sherlock, teníamos a Riz Ahmed, ganador, por cierto, por The Night Of, a John Turturro por The Night Of y a Robert De Niro, que no De Nino, por The Wizard of Lies.
Me robaron el premio.
Te robaron el premio. Que, por cierto, estaba Robert De Niro allí en la gala como un abuelete, que lo habían sentado ahí, ¿no?
En la primera fila.
Le hablaron y hizo así como...
Muy en plan pasota, ¿no? Muy en plan... mafioso italiano.
A ver, de hecho, le pillaron, ahora que dices mafioso italiano, le pillaron con la pizza en la boca.
Sí, comiendo algo.
El tío se estaba comiendo ahí unas cosas torricas con las gafas puestas y de repente fue como de, espero que me quito las gafas y lo como más mejor.
Sí.
El hombre fue a cenar, él sabía que no tenía nada que hacer. Wizard Online me han dicho que es mala, no. Lo siguiente.
No, yo no la he visto, creo que ninguno la hemos visto.
Mirad que yo soy muy de curiosear en series que me llaman la atención y Robert De Niro me llama la atención, pero...
Ahí no sé. Yo, hombre, es cierto que Riz Ahmed ha sido un posiblemente justo ganador, aunque yo hubiera votado a John Turturro, porque a mí Turturro en The Night Of me volvió loco, me enamoró.
Yo tengo mis teorías de por qué. De por qué Riz Ahmed.
Por los demás papeles que ha hecho en otras series.
No, porque Turturro, al fin y al cabo, o sea, su personaje en la serie, en The Night Of, evoluciona, pero dentro de un rango muy chiquitín, ¿no? O sea, en la curva esta de crecimiento, cuando vas al pediatra que eres pequeño, te van poniendo las rayitas, y como que la curva de crecimiento de Turturro no es muy elevada. Entonces, a Riz Ahmed, en una serie tan corta como The Night Of, le vemos en registros súper distintos. Desde el pardillo de la uni de no tengo amigos, a de hostia, que me voy a follar a una tía buena, de mierda, hostia. Y luego acaba siendo el rey de Rikers. Entonces,
está muy guay, porque esto es sin spoilers completamente. La gente habrá dicho, ¿de qué va esto? Chico ahí, tal, de colegio, se va a follar a una.
Mirad la serie, tío.
Efectivamente, que miren la serie, porque bueno, es una serie que habla mucho sobre el sistema judicial y bueno, sobre esa islamofobia también. Yo creo que es muy, muy, muy recomendable. Es muy, muy buena serie. Bueno, voy muy rápido para no comernos mucho tiempo. Vamos con actriz de miniserie telefilm, en el que teníamos nominada a nuestra querida Carrie Coon, pero por Fargo, que ahora comentamos. Teníamos a Felicity Huffman por American Crime. Teníamos a Nicole Kidman por Big Little Lies, ganadora, por cierto. Teníamos a Jessica Lange por Feud. A Susan Sarandon por la misma serie. Y a Reese Witherspoon, esta que siempre digo yo, Reese Witherspoon por Big Little Lies. Ganadora Nicole Kidman y bueno, creo que vamos a lo que vamos, ¿no? Carrie Coon por Fargo, que bueno, en fin, yo creo que esta nominación fue, no sé por qué, porque
pues
en Fargo no es que se salga.
Esta nominación es un encubrimiento declarado a The Leftovers.
Claramente.
Sin duda.
Porque,
qué vergüenza.
Pero si fuera un encubrimiento por The Leftovers, tenía que haberse llevado el de mejor actriz y el de mejor todo. O sea,
es que no hace falta ni que vean la serie. Es que se vean el capítulo, el final, que probablemente con ese es el que ha mandado la cadena para que valoren, que se lo vean. Es que yo creo que no se lo han visto los académicos, ¿eh? No se lo han llegado ni a ver.
Yo creo que no.
Que lo pongan. Si no hace falta ni que lleguen al final. En el minuto 30, que lo apaguen si no les interesa mucho.
Totalmente.
Porque es que está fantástica. Es decir, es que Carrie Coon se sale. Sí.
Desde mi punto de vista, en Fargo hay varios protagonistas masculinos, varios nominados de ellos, varios protagonistas femeninas, y en este caso, para mí, Carrie Coon no es quien se sale. Sino que, como diríamos, y cuando la veáis, es la otra.
La otra. Es verdad, es verdad. Sí,
coincido.
Sí, es cierto, es cierto. Carrie Coon en Fargo precisamente no tiene su mejor papel. No, no, no la hubiera considerado justa ganadora en este caso.
No, no me digáis eso, porque encima que estoy aguantando la segunda de Fargo por verla.
No, no, no.
Por ella.
No te esperes una Nora Darst, porque eso no, no, no.
Mírala por Ewan McGregor.
Ewan McGregor está muy bien. Pero
está también la Laura Roslin de Battlestar Galactica, pues. Pues mira.
Ah, será la otra.
La otra,
claro. Sí, sí, sí. Pues bueno, Nicole Kidman, en este caso, PJ, tú que has visto la serie, o bueno, Nico, cualquiera, que parece justa ganadora.
Totalmente. Uh-huh. No, no. Nicole lo da todo, en todos los aspectos. Y hace yo no sé si. Hablando con un amigo el otro día que le recomendaba la serie, le dije, bueno, ¿tú recuerdas a Nicole Kidman, que la has visto evolucionar, la has visto perderse, caer, desaparecer del cine? Yo creo que este es el papel de su vida. Yo no he visto nunca a Nicole Kidman tan bien como en esta serie. O sea, increíble. A mí me ha encantado. O sea, yo lo veo totalmente merecido. Y era difícil, o sea, pensar que se enfrentaba a Susan Sarandon, a Jessica Lange. A Reese Witherspoon, que es compañera de la serie también, pero bueno, a un nivel menor para mí. Uh-huh. Y bueno, o sea que mucha gente da como favorita también a Few, porque es una serie con una gran producción, con muy buenos actores, muy buenas actrices, pero aquí lo que ellas transmiten, la historia que te cuentan, yo creo que ha pesado mucho. Y Nicole es una serie, la verdad, que cualquiera podía haber sido nominada a reparto o a principal, porque todas se reparten el protagonismo. Uh-huh. Pero Nicole, yo creo que al final es la parte engranaje de la historia y vamos, totalmente merecido.
Hasta luego, los niños, yo creo que podías nominarlos a...
Sí, sí, sí. Están todos perfectos, todo el mundo.
Están todos súper bien dirigidos, vamos, una maravilla. Y Nicole Kidman, claro, Nicole Kidman es que es la piedra angular, digamos, del tema de Big Little Lies. Sí, sí. Y además yo creo que se veía venir, que iba a ganar esta mujer. Se decía que Nicole Kidman es que está tan fantástica que es difícil.
Luego, en actor secundario de miniserie Telefilm, teníamos a Bill Camp, de The Night Of, o nuestro querido David Barton. ¿No?
Dios,
efectivamente.
Qué grande.
En The Leftovers. Pero bueno, en este caso estaba nominado por The Night Of. Teníamos a Alfred Molina por Feud. Teníamos a David Teulis por Fargo, como VM Vargas, que por cierto... Para mí, justo ganador hubiera sido si hubiera ganado, pero no ganó. Stanley Tucci por Feud, Michael K. Williams por The Night Of y Alexander Skarsgård, o conocido como el vampiro Eric de True Blood, por Big Little Lies, que fue el ganador y que ahora me comentaréis, pero yo evidentemente sin haber visto Big Little Lies se lo hubiera dado a David Teulis porque es maravilloso. Como VM Vargas en Fargo, me parece brutal, hace un papelazo. De hecho, incluso me pareció un gran actor cuando lo vi en Harry Potter. Creo que es la tercera de Harry Potter, en la tercera película que sale. Pero Alexander Skarsgård fue el que ganó. Y ahí, pues bueno, comentarme cositas. ¿Qué pensáis de este señor?
A ver... Es lo que te has dicho. Este actor era conocido por ser Eric Norman en uh-huh. True Blood, más tarde por ser Tarzán de los monos en el cine. Y bueno, la verdad es que hace un papel muy bueno. Es lo que ha dicho Nico. Todos los actores están muy bien dirigidos y en la serie se saca lo mejor de todos y cada uno. Desde el más del papel más pequeño hasta el papel más importante. Tiene un papel que va tomando fuerza o va tomando protagonismo con el paso de la trama y está muy bien, pero yo coincido contigo, David, yo que he visto a todos los actores que estaban nominados y pienso que David Teulis es el mejor con diferencia. Yo creo que el papel de Vargas en la tercera temporada de Fargo para mí hace que la segunda mitad de la temporada, porque es verdad que se pierde un poco en el tercer y cuarto capítulo. Yo para mí la segunda mitad de la temporada de Fargo es la mejor de las tres, es decir, la mejor de todas. Quizá falta un poco lo que ha dicho Gemma, ¿no? El que hay un poco que le hubiese faltado un capítulo más o un ratito más a la serie, pero sí que pienso que el premio se lo hubiese merecido más él, aunque Alexander está muy bien, ¿eh? Está muy bien.
Yo como mujer también quiero decir que está muy muy bien, ¿eh? O sea, no tengo ningún tipo de problema, no he visto la serie, no me hace falta, y porque ya estoy ahí entrando en calores, porque señoras, por favor, poned este nombre en Google, Alexander Skarsgård. Y sí, o sea, una maravilla.
Eric Norman, True Blood, que ponga, que más fácil, ¿no?
Pues bueno, tiene un cambio de registro de lo que estáis acostumbrado a ver, que yo creo que es lo que le ha dado el premio, ¿eh?
Pierde el guapo, PJ, no me digas.
No, guapo sale igual.
Vale.
Está que se rompe. Como es,
¿Y sale con poca ropa?
Sí, también.
Uy, pues la tenemos que ver
enseguida. No quiero hacer spoiler.
No, pero si era para saber si teníamos que instigar a David Mulea a que la viéramos más
pronto,
no.
Yo sí, es por eso no la voy a ver, vamos. A mí con eso no me compra. Dime que sale Nicole Kidman o yo qué sé.
Sale Nicole Kidman en Reese Witherspoon
con poca ropa también.
Mira.
Bueno, lo que pasa es que Nicole Kidman a mí ya no creo que supere.
Ya has dicho Nicole Kidman, pues ahora Nicole Kidman te la tragas.
Sí, pero no creo que supere a ese desnudo de Ace Wayshad, ¿no?
Seguro que lo supera, es más maravilloso y más, si quieres.
Bueno, voy rápido. Mejor actriz secundaria miniserie. Teníamos a Regina King por American Crime, teníamos a Shailene Woodley por Big Little Lies, a Judy Davis por Feud, a Jackie Hoffman por Feud, a Michelle Pfeiffer por Wizard of Lies y a la ganadora Laura Dern por Big Little Lies. Y no
fantástica, mujer.
Porque Parque Jurásico.
Es, para mí es de mis actrices favoritas, sin duda. Está tremenda en Big Little Lies, pero atentos porque tiene una serie muy poco conocida que se llama Enlightened, iluminada, que es una maravilla de serie. Es decir, yo a esa hubiera nominado también todos los Emmys del mundo porque es una maravilla y esta mujer está siempre fantástica. Salió ahora también en Twin Peaks, la serie está tan normalita de David Lynch.
Sí.
Y luego, por supuesto, es la fantástica doctora en Jurassic Park.
Efectivamente. Bueno, Telefilm, ibas a comentar algo.
Sí, iba a decir que yo no la conocía de Jurassic Park ahora porque creo que ha tenido una relación muy estrecha con el Botox, si mal no me equivoco.
Puede ser, no sé.
Sí, yo no. Sí, no.
Yo cuando la vi al principio.
Creo que no.
Que la edad solamente, ¿eh?
Yo cuando la vi al principio pensaba que era Ana Duato. Cuéntame. Merche, parece.
Yo la veo bastante natural, ¿eh?
Sí, yo también.
Pero no sé decirte, pero vamos, que la veo bastante natural y además la veo, no sé, la veo fantástica. Y a esta mujer que no le veo nada malo.
Bueno, Telefilm, teníamos a Black Mirror ganadora, por cierto, por San Junipero, a Dolly Parton Christmas.
Por cierto, un segundo. Sí. Que nos estamos pasando aquí a una Regina King por el forro, que la Regina King, ¿sabéis de dónde viene, no? ¿También?
¿De dónde viene?
¿De The Leftovers?
¿Regina King? ¿Dónde salía?
Regina King, para que veáis la foto.
Regina King, vamos a buscarla ahora mismo.
Señores oyentes, estamos googleando.
Vale, Erika.
Coño, no me asustéis,
Es verdad, Regina King.
Pues Regina King está. Yo es verdad que no he visto la tercera temporada de. No he visto la tercera temporada de American Crime, pero he visto la primera y la segunda, que la segunda es fantástica, es maravillosa y es muy necesaria. Pero esta mujer está siempre fantástica. Como Erika en The Leftovers y como todo lo que haga.
Bueno, ahora sí seguimos. Telefilm, teníamos como decíamos, a Black Mirror por San Junipero, que es la que ganó, a Dolly Parton's Christmas of Many Colors, The Immortal Life of Henrietta Lacks, a Sherlock, por el capítulo 2 de la última temporada, The Lying Detective, y The Wizard of Lies. Y el ganador pues fue Black Mirror por San Junipero, que bueno, a mí me chocó un poco cuando vi este capítulo, la verdad, porque rompe con todo lo que es Black Mirror, digamos, y te muestra una historia de amor entre dos chicas. Muy guay, la verdad. O sea, es de esos capítulos que te dejan un buen rollo en el cuerpo, muy chulo.
Acerca de este capítulo, los propios creadores dijeron que si todos los capítulos de Black Mirror acababan mal, era demasiado predecible y al final eran demasiado odiados. O sea, era un poco la de el zas en toda la boca, literalmente, sí, al espectador.
Sí, sí, no, fue completamente chocante. No me esperaba que San Junipero fuera a ser así. acostumbrado a la línea de Black Mirror, pues te esperabas otra cosa. Y la verdad es que es una historia muy chula. A mí me ha parecido, me parece un capítulo muy bueno y totalmente recomendable para el que no lo haya visto. Lo bueno de Black Mirror, además, es que aunque no hayáis visto la segunda o primera temporada, podéis ver este capítulo de la tercera, porque en cada episodio es una historia diferente. Y yo sé que esto a PJ le gustó mucho, además, San Junipero, muy fan de este capítulo.
Una puta maravilla. Sí.
De todos modos, ¿qué capítulo malo tiene
Black Mirror?
Tiene Black Mirror, es difícil encontrarle uno. Y a mí el que más me gustó, verdad, de la temporada, aunque Junipero me parece una maravilla, fue el de Shut Up and Dance.
Este era...
Ese es el que sale, ¿no?
Ese es el que sale el tipo este de Juego de Tronos.
Sí, joder, maravilloso.
Y Alex Lauter, que es un actor que a mí me gusta mucho. Y no sé, a mí ese capítulo me encantó. No es el más, no es el favorito de la gente, la verdad, pero para mí es de los... De los
recordarme un poco de qué iba este capítulo, porque yo ahora mismo no lo localizo.
Que el tipo este era... No puedo...
¡Ah, vale, sí, no, sí, no, sí! Vale, sí, 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 sí.
Voy a spoilear.
El del chiquillo, ¿no?
El del hackeo.
Te hackeaban tu ordenador, te pillaban haciendo algo indecoroso o...
indecoroso.
Algo por lo que te podían chantajear y te obligaban a hacer cosas.
Sí.
A callarte, a bailar. Como dice el capítulo.
Muy bueno ese capítulo, brutal también, hay que decirle. Además es un contraste tan grande con San Junipero porque van seguidos.
Sí, exacto.
Maravilloso.
Yo quería dar más contraste aún con los comentarios de nuestros Patreons.
Por supuesto, patreon.com/lacostante, recordar.
Qué bien enlazado.
De nuestro querido Sorianox.
Hombre.
Que nos dice dos cosas. PJ es una enciclopedia.
Totalmente, ya lo sabíamos, por eso está aquí.
Y este va para David y además lo quiero leer.
A ver.
Sale teta de Nicole.
Ah, bueno, ya está. Entonces ya me has ganado ya, Soriano. Joder. Ya.
Sale teta.
Eso es una manera. Así se vende en la serie, Soriano.
El mercado de la carne.
Totalmente.
Pues yo estoy muy enfadado.
¿Por qué?
Porque me acaba de hacer un spoiler.
Que sale una teta.
Son filtraciones.
Está filtraciones, está traficando con spoilers.
Sorianox es el nuevo Pablo Escobar.
El nuevo Pablo Escobar, no,
por cierto, tantas tetas y tantos culos que queréis ver y luego os quejabais del barco, ¿eh?
Del barco.
Oh, por favor, no me toques el barco.
No, que luego os quejabais del barco, que decían, ay, que las escenas de ducha que eran gratuitas para ver la espalda a las chicas y a los chicos.
Yo del barco me quejaba de la serie en sí, no de la
Quejaros, pero luego las tetas y el Juego de Tronos y los penes, ¿qué pasa?
Pero por el amor, Nico, por Dios, si era una serie tan lamentable, las tetas ni los culos merecían la pena verla.
Es broma, pero...
Bueno, continúo rápidamente, si
el barco es un homenaje a cómo no hacer una serie.
Totalmente.
Tendría que darse en la Facultad de Ciencias de la Imagen.
¿Qué razón
usted
tiene?
Usted no quiere hacer una serie y pones el barco.
Haga el barco. Bueno, voy rápidamente. Mejor dirección de drama. Teníamos aquí a varias series. La verdad es que quedan unas cuantas, ¿eh? Yo pensaba que íbamos a acabar antes.
Yo te aviso una cosa, no es broma. Habéis visto que se me ha caído la conexión.
Sí. Hay que tener cuidado con estas cosas.
Bueno, pues es que estoy con el móvil porque se me ha caído internet.
Ay, Dios, madre mía. Bueno, mejor dirección de drama. Teníamos a Better Call Saul por el episodio Witness, de Vince Gilligan. Teníamos a The Crown... por el episodio 2, por cierto, Hyde Park Corner, de Stephen Daldry. Teníamos a The Handmaid's Tale, por el episodio The Bridge, de Kate Dennis. Teníamos a The Handmaid's Tale otra vez, por el piloto, Offred, de Reed Morano, por cierto, ganador. Homeland, por el episodio American First, de
America First,
de Leslie Linka-Glatter. Teníamos a Stranger Things por el episodio 1 de Vanishing of Will Byers, a los hermanos Duffer, y a Westworld por el episodio Bicameral Mind, Jonathan Nolan y Lisa Joy, que bueno, a mí me parecía brutal, o sea, me pareció, no sé, o sea, no había visto todavía The Handmaid's Tale, no había visto el piloto Offred, que por cierto fue el ganador, a Reed Morano como mejor director, pero es que me parecía muy difícil superar Bicameral Mind de Jonathan Nolan, o sea, pero muy difícil. Y America First de Homeland, es que, ya te digo, o sea, es que aquí sí que yo haría lo que decía antes Robert De Niro y hubiera dicho, yo me voy a por una cerveza, así que elija otro, porque es que vamos.
Yo hubiera elegido, va en serio, pero más aparte, American First.
De todos modos, aquí creo que para que seas elegido no entra tanto que el capítulo esté bien como que la dirección esté bien, es decir, que los actores estén en su justa medida, que estén correctos, que,
como...
no sé exactamente qué historias tienen en cuenta los académicos para tal, que a lo mejor es así, en plan, ese capítulo es la polla, venga, pues, votar este,
como...
pero yo me imagino que tienen un poco más de...
Como académica y muy defensora, fan ferviente de Westworld.
¿Eres académica de Westworld?
Sí, claro. El episodio, el piloto de Handmaid's Tale me pareció muy chulo, con lo que hablábamos antes, tanto con la fotografía como la presentación de personajes. Sí. Creo que engancha mucho y está muy bien interpretado en general.
Me parece además, perdón, te corté, un piloto mucho mejor que el de Westworld.
Totalmente de acuerdo. Yo lo que tengo una duda, y para los compis que y los oyentes que habéis visto Handmaid's Tale, ¿en español se ha traducido el título del episodio como The Fret?
¿The Fret? Ofret se llama el capítulo.
Vale, se llama Ofret y se llama con dos F, que significa The Fret. En inglés el off seguido... Los nombres que se les atribuyen son de algo, propiedad de. Entonces, quería saber...
Off y luego separado, tal. No todo junto, ¿no? Todo junto también.
Claro, es una duda. El primero. El piloto de The Handmaid's Tale, ¿han traducido en español también el título?
No, The Fret.
No, que yo recuerde, no.
The Fret.
Pues muy mal.
O sea, The Fret sería, entonces... Bueno, Vaughan, aquí el inglés con mil palabras.
Como seguidores de la serie, tiene mucho sentido que este episodio fuera traducido, básicamente, porque, y voy a hacer un spoiler que lo podéis encontrar en Wikipedia.
Pero es del piloto.
La protagonista se llama The Fret. En inglés es Ofret, escrito como es el piloto. Entonces, de ahí viene. La duda vale. Del nombre de las sirvientas y del, en este caso, del título.
Es que, de hecho, estoy viendo aquí en la aplicación de HBO que viene... O sea, solo han traducido el segundo, como el día del nacimiento. El resto está en inglés.
Porque se cansaron de traducir y dijeron, mira, déjalo en
no, pero
inglés.
Es raro que todo esté en inglés menos el segundo, que sí pone el día del nacimiento.
Eso es para luego echarle la culpa a Hulu. Dicen, es que nos pasaron malas traducciones y ya está. Bueno, vamos con mejor opening de serie. Aquí ya nos metemos en terreno del señor Oráculo, terreno musical. Bueno, ya no musical, sino el opening, ya sabéis que engloba todo. Esto ya es de los Emmys técnicos, digamos. Teníamos a Feud, teníamos a Genius, teníamos a Stranger Things, teníamos a Victoria, teníamos a Westworld. Y me sorprendió que no ganara Westworld, la verdad, porque tiene un opening maravilloso. Pero ganó el de Stranger Things, por cierto. Que esto hay que recordar que los Emmys técnicos los dieron la semana anterior a esta gala que estábamos comentando.
Hombre, yo te iba a decir que para mí el que tendría que haber ganado, sin conocer a dos de ellos, de los que he mencionado quizás, Stranger Things, hubiera dicho, incluso por encima de Westworld. Es que se tomaron, o sea, utilizaron sintetizadores de la época para evocar precisamente a los 80, y digamos que en ese sentido está currado.
Hombre, es cierto, sí, pero no sé, Westworld, ese opening de Westworld, yo creo que es muy, muy chulo.
Sí, a ver, está chulo, pero bueno, creo que es verdad lo que dice José Luis, creo que el de Stranger Things cuenta más cosas, es decir, con menos. Bueno. El de Westworld es como cosas chulas, y está muy bien, ¿eh? A mí me gusta mucho además la música, me parece fantástica, me parece, ya digo que estoy hablando ya por hablar, porque me gustan los dos, pero creo que Stranger Things tiene la historia de que cuenta mucho con muy, muy poquito.
Sí.
Y
sí.
Además, es decir, si tú piensas en una serie en Stranger Things, rápidamente se te viene la musiquita de Stranger Things a la cabeza.
Eso
con Westworld no pasa eso.
Oye,
eso,
pues a mí sí, ¿eh?
con muy poquitos acordes y yo también sin entender nada de música, pero como aficionado a lo técnico de las series y a las intros, que me gusta mucho ver las intros y los openings, un opening muy cortito, con una sintonía que parece facilona, pero es lo que dice Nico, que se te queda ahí y en cuanto tú oyes dos acordes sabes que es Stranger Things. Quizá tarda más en identificar Westworld. Yo creo que eso también ha primado, ¿no? Que es un opening que te llega mucho, que te, además se te queda, todo el mundo tiene la imagen de las letras en rojo, el bosque,
sí, hombre, sí. Y para pues me estoy acordando de la intro de Lost, que era simplemente sí. Letra. Sí. Sí.
Otra maravilla que un poco también de últimamente los intros, me acuerdo que cuando Lost lanzó ese intro, luego todas las series vinieron al rebufo también con los intros cortos, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, menos HBO, que hace intros de 50 minutos.
Además, dura más que el capítulo.
Dura más que el capítulo la intro, que bueno, a ver, que no está mal, porque a mí ya te digo, me gustó mucho la intro de Westworld, y es cierto que yo, pensando, me he puesto ahora a pensar en la intro de Westworld y en la de Stranger Things y me he acordado más del tin, ti, tin, ti, 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 tin de Westworld que de...
Yo es que si pienso en Stranger Things, solo puedo pensar en nuestro compañero Rafa Cassette diciendo Stranger Things.
Eso es. Bueno, voy rápido también con más cosas musicales, como la mejor banda sonora de una serie dramática que voy a comentar.
Esta pasa de esta. De esta ni la leas ni hagas nada.
Simplemente voy a comentar el ganador, que es que fue House of Cards. Y bueno, pues muy bien. mejor banda sonora de una miniserie. La ganadora fue.
Pero espera. Y no comentas nada de Max Richter que no fuera nominado por The Leftover.
Ah, bueno, sí.
Y fue nominado, o sea, por Tabú.
Fue nominado por
un crimen que no haya ganado. Me parece un crimen que no. Decir,
es que fue nominado por Tabú.
¿Qué música es mejor que la de Del Stover este año? Es decir, es difícil, ¿eh?
A mí también me lo parece, pero fue nominado por Tabú. Es que no que bueno, en fin, o sea, es que. Mira, es cierto lo que dices tú, es cierto. O sea, ¿cómo leches no han nominado ni siquiera a la banda sonora de Max Richter de The Leftovers? Que es que
yo
es
huelo un boicot.
Vamos a ver.
Entran hasta temblores.
Es que creo de Max Richter en la última temporada de Leftovers se utilizaron cosas que no eran originales para la serie. Eran cosas suyas, de discos suyos. No recuerdo ahora mismo. Estoy acordando ahora mismo precisamente del tema de la cabra, el que suena. No recuerdo ahora mismo el título.
Sí, sí,
pero
sí.
Ese tema ya estaba en un disco editado suyo, que sí. no era original para la serie.
Es cierto. Pero el opening.
Pero podían ser seleccionados, es decir, ¿no? Por yo estoy seguro que más
ya no puede sé, ser. Yo si pueden ahí entran, digamos, música. Es que no es original para la serie.
Es cierto, tienes razón.
No lo sabemos exactamente, pero sí puede tener.
Hombre, no todas eran.
No todas. Y eran, además, no eran composiciones completamente cogidas del disco, sino que habían pasado por un proceso de adaptación, digamos, a ser muy parecidas. Yo me acuerdo que incluso en la película de Arrival, yo me acuerdo de estar viendo la peli, que por cierto es una muy buena peli, y escuché una canción de la banda sonora y dije yo, coño, esto me suena, digo, esto lo he escuchado yo antes, ¿cómo lo he podido escuchar? Y era una de Matt Richter que ya tenía de antes.
Pues bueno, pues eso. Y ahora iremos con más música, pero antes comentar muy brevemente, porque no somos muy fans, las comedias, la comedia ganadora en este caso fue VIP.
¿Cómo que no?
Bueno, a ver, yo es que no la he visto, tú sí, pero, a ver, yo he visto Modern Family, estaban nominadas Atlanta, Blackish, Master of None, Modern Family, VIP, Silicon Valley y Unbreakable Kimmy Schmidt, y de estas he visto Silicon Valley, que me flipa, que para mí tendría que haber ganado, pero claro, es que no he visto VIP, y tú sí has visto VIP, así que cuéntame.
A mí VIP me encanta. Es verdad que esta temporada es más bajita, es decir, está un pelín peor que las demás, pero VIP es como la cara B de House of Cards. Y es como realmente te imaginas que funciona el gobierno. Es decir, House of Cards es como, uy, el gobierno es súper chulo ahí con la gente que sabe un montón, es súper lista y tal. Y luego está VIP, que son una gente patética, que no tienen ni puta idea y que lo único que se preocupan son de sus egos. Y efectivamente dices tú, esto es un fiel reflejo de la política, tal cual, así, esto. Y a mí me parece que están todos fantásticos. VIP es una serie, igual que decíamos antes de Homeland, creo que es una serie muy necesaria.
Yo la verdad es que pensaba que este año Atlanta iba a destronar a VIP, también por esos globos de oro que se llevó en febrero me parece que fue. Pero bueno, pero volvió a ganar VIP, y otra que volvió a ganar fue pues la de siempre, Julia Louis-Dreyfus, que es la protagonista de VIP, Selina Meyer, que volvió a ganar el Emmy a Mejor Actriz de Comedia, compitía con Jane Fonda, con Alison Janney, con Ellie Kemper, con Pamela Adlon, con Tracy Ellis Ross y con Lily Tomlin. Pero es cierto que otra vez pues volvió a ganar Gina Louise Dufresne, que es como pues ya que se lo den de por vida.
Y ha hecho récord.
Ha hecho récord,
efectivamente. La actriz con más nominaciones y más premios.
Eso es, eso
que,
es.
Que por cierto, David, ¿te acuerdas quién sale en Lost de estas que han estado nominadas, no?
Ostras, a ver, me está...
La Alison Janney.
¿Ah, sí? Alison Janney.
Sí, era además es un papel importante, ¿eh?
Alison Janney, que sale en Mom, por
cierto, Janney salió como la madre de Jacob y el hombre de negro.
¡Anda! Es verdad.
¿Te acuerdas?
Sí, pues claro.
Esa tipa que es muy de comedia, que ha ganado un montón de Emmys. Es decir, yo creo que tiene un garaje entero con Emmys. salió en Lost, hizo un pequeño cameo ahí.
Cierto, es verdad, verdad. Era la madre de Jacob. Sí.
De hecho, viendo fotos de Lost... Me recuerda a Carol Pelletier de The Walking Dead.
Pues sí, en Lost, ¿no? Un poco. Yo iba a decir que viendo fotos de Lost y he pensado, ¿por qué no nominar otra vez a Lost a todo y que lo gane?
Porque porque Lindelof está vetado por la academia.
Está vetado por la academia.
No lo dejan ni entrar en los Emmys.
Ni estaba, no estaba la
ceremonia. Va la policía allí y lo echa.
Y lo echa. Bueno, en actor de comedia, el ganador fue Donald Glover. Por Atlanta, bueno, por Atlanta, que lo ha hecho todo este tío, es una máquina. Yo lo recuerdo de Community, y bueno, en Community, pues bueno, un papel normal, era uno de los protas, pero sí, un papel muy normal. Pero en Atlanta lo está petando. Y bueno, pues le ganó a William H. Macy de Shameless, a Frank Gallagher, que a mí me encantaba, por Dios. O sea, William H. Macy me parece un actorazo, como la copa de un pino. Le ganó también a Jeffrey Tambor, por cierto, que era el que venía ganando últimamente todos los Emmys a Mejor Actor de Comedia por Transparent, que también es un grandísimo actor, a Zach Galifianakis, que este es complicado, por Basket, a Aziz Ansari y a Anthony Anderson. Y es cierto que bueno, que aquí me imagino que habrán estado dudando entre Jeffrey Tambor y Donald Glover bastante. Pero Donald Glover ha sido quien se ha llevado el gato al agua en este caso. Y bueno, yo creo que más o menos un repaso a todo lo que han sido los Emmys con, por cierto, con, digamos, dos claras ganadoras, ¿no? Big Little Lies en la categoría de miniseries, ¿no? En todas esas, con todos esos premios. Y The Handmaid's Tale en la categoría de serie dramática, en este caso.
Y en la categoría de series olvidadas, The Leftovers.
The Leftovers ganó el premio a mejor serie olvidada, claramente, claramente.
Moraleja, los premios son lo que son.
Efectivamente.
O sea, y... podemos hacer programas y tal porque mola mucho, pero los premios son lo que son.
Al fin y al cabo, lo bueno es que es un buen acontecimiento para que conozcamos series nuevas, que a lo mejor no hayamos visto todavía, para que nos pongamos las pilas y digamos, oye, yo de hecho, ya te digo, me he llevado una gran sorpresa con The Crown y con The Handmaid's Tale, que me han parecido dos seriazas, y que, bueno, y que es genial que estén ahí nominadas y ganando premios y tal. Y bueno, pues antes de ir terminando, pues como no tenemos, hemos hablado de música, lo acabamos de hablar, decíamos que teníamos ahí a varias bandas sonoras que nos quejábamos de que Max Richter no se llevara el premio, pero tenemos en este programa, como ya sabéis que se llama La Constante, una sección que habla sobre todo ello, que habla sobre la música de las series y tiene un nombre muy original, Música en Serie. Tiempo ya, señor Oráculo, sin escuchar esta intro. estábamos.
Que hacía mucho, ¿eh? Echabas de menos.
Claro, es que ya no eras el de la música, eras ya el oráculo de Juego de Tronos y eso, y aquí faltaba.
A mí me gusta ser el de la música, tú sabes esos momentos, los que ahí, venga, tú ahí tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, o hay que mirarse, digo, que yo soy el de la música, a mí no me busca el lío.
A mí no me busca el lío, yo soy el de la música y ya está.
Bueno, traemos música, no David, de un viejo conocido, porque esta semana te he echado deberes, te he dicho, mira, vamos a poner muy sencillo. Banda sonora actual.
Ahí estamos.
No me voy a calentar mucho la cabeza. Última temporada de Juego de Tronos.
Ahí estamos.
Elige David, venga, David, elige el tema de la banda sonora de la séptima temporada que más te haya gustado. Y David, pues no ha seleccionado el tema de Ramin Djawadi, viejo conocido ya por aquí.
Eso es.
¿Qué nos va a poner ahora?
Ahí estamos, Winter is Here es el tema que elegí, porque bueno, a mí personalmente creo que es el tema que más me ha gustado de esta séptima temporada de Juego de Tronos, y además, bueno, final de temporada, de hecho, suena en los instantes finales, como quien dice, prácticamente antes de los instantes finales.
Qué más silento, tristón, utilizando el tema principal.
Y llegando el invierno, que
y el invierno, que bueno, ya mismo lo tenemos aquí encima.
Eso es, eso es. La ponemos.
Venga. Jamie a caballo, alejándose.
Sí, sí, sí. Bueno, no digamos más, que luego dicen que hacemos spoilers.
Bueno, ya estamos. Tiempo han tenido.
Bueno, que ha salido hace poco. Pero bueno, Jamie en caballo, esto no es un spoiler, leche.
Vamos a poner el mundo viejuno.
Venga, mundo viejuno.
Te pasé dos temas. Uno un vídeo largo,
sí.
Y uno más corto que el... Pon la intro, que es cortilla.
Ah, espérate, que busco la
intro. El segundo que te pasé.
Yo tengo aquí el vídeo largo, 25 minutos. Digo, esto no lo vamos a poner.
Hombre, también puedes poner solo el principio del vídeo largo. Y yo te digo cuándo bajar.
Venga, va, pues lo ponemos, que lo tenemos aquí ya preparado. ¡Sí! señor diciendo algo.
Decía the plane.
El avión.
Esto se pone muy interesante. Sí. Esta serie es, en título español, la isla de la fantasía, Fantasy Island. Y la intro, precisamente, adivina, David, ¿dónde está grabada?
Sí, lo adivino, lo sé. En un sitio que le gusta mucho también a Nico Frasquet. En una isla que también se utilizó para rodar Lost. En Hawái.
Pues está grabado en Hawái, ya no sé si exactamente.
¿En Oahu?
En Oahu, no lo sé exactamente si es la isla de Oahu.
Normalmente la isla de Oahu es la que suele tener las producciones.
Puede ser.
Ahí se grabó Jurassic Park. Sí. Mi gran amigo Joe, no sé si os lo acordáis. Sí, no sé si se llamaba así.
Sí, la del gorila.
Era amigo, era muy amigable.
Bueno, pues sí, lo más probable es que se hubiera grabado abajo, ahí. Sí. Y es gracioso que este enano que dice...
El avión.
Dice, ¡un avión! No sé si lo tuvo en cuenta, porque esta es una serie que funcionó entre el 77 y el 84. A lo mejor por ahí tuvo cierta inspiración, a lo mejor... nuestro amigo JJ.
Cuidado con lo de JJ, que a mí me cabrea bastante.
Sí, a ver.
JJ.
Bueno, a ti Lindelof. Y a todos los que no quieren que dirija la novena de Star Wars.
Pero dio cuatro ideas allí, se piró, no volvió más. Y la gente todavía dice en plan: bueno, pues los creadores de Lord, JJ Abrams. A ver, señores, un poquito de propiedad.
El piloto
lo dirigió ahí, pero y él escribió un poquillo, pero
vamos, ahí un poco las líneas.
Se ve que quien manda es Damon Lindelof.
Nuestro dios Damon Lindelof, coño.
Bueno, pues
vamos a decirlo claro.
Esta serie, La Isla Fantástica, pues a grosso modo trataba de un señor y su coleguilla, que es el enano que dice David, que aparece en la intro, el señor Roar, a ver si lo digo bien, Roarque. El caso es que el actor que lo interpreta es Ricardo Montalbán.
Hombre.
Pues decir un abrazo para todos los escuchantes mexicanos.
Estamos, para nuestros oyentes hispanohablantes.
Que ha habido, vamos, hace nada.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues este Ricardo Montalbán, a ver si sabéis, vamos, si soy aficionado medianamente a la ciencia ficción, ¿en qué película mítica sale también?
La Ira de Khan.
Exactamente, La Ira de Khan, Star Trek 2.
Bueno.
Es Khan.
Sí,
es Khan, qué grande.
Y bueno, pues resulta que en esta isla la gente pagaba $50,000 y allí iba a cumplir toda su fantasía, ¿eh? Tiene también su toque fantástico.
Era Westworld.
Es Westworld.
Algo así, pero con toque mágico, digamos. Digamos que este hombre, sí, un poco misterioso, este señor Rourke este, pues tiene ciertas capacidades mágicas también.
Hostia, entonces, Westworld,
es el Arnold de la magia.
Es Westworld con Melisandre.
Algo así, pues la gente pagaba ese dinero y allí podías cumplir todas las fantasías que estuviera.
Qué bueno.
¿Todo tipo de fantasías?
No lo sé, eso tendrás que verte la serie para comprobarlo.
Erótico festivas también. Pues oye, es una serie que yo recuerdo, no recuerdo haberla visto, pero es una serie que recuerdo con mi familia haber hecho chistes, ¿no? De mira el avión, o algo de eso, de cuando era pequeño.
The plane.
Y fíjate que, bueno, me imagino que en alguna reposición, claro, ¿no?
La música, que a mí me ha gustado mucho, aunque luego se ve que está la música de la intro, la que hemos puesto, pero luego me parece que hay bastante más compositores que participan lo que es en el resto de la música de las diferentes temporadas. Pero esta música que hemos puesto es del compositor Lauren Rosenthal, que es el que puso música en su momento a Furia de Titanes.
Ah, Furia de Titanes, ojo. Cuidado.
Ahí lo teníamos,
el señor, el avión. Pues ahí estaba la isla de la fantasía, Fantasy Island, el tema de esta noche que nos traía el mundo viejuno del señor Oráculo. Y ahora pues ya nos vamos preparando para nuestra despedida. Y llegamos llegados al final de este primer programa de la tercera temporada de La Constante, donde hemos hablado de los premios Emmys, donde nos hemos quejado mucho de que The Leftovers no estuviera ni nominada por ahí.
No estaba nominada, ni me he enterado.
No, vamos, no te has enterado, ¿verdad? Pues mira, yo lo acabo de leer, no había enterado tampoco. En fin, que ahora ya sí que ya no hay vuelta atrás. Ya para el año que viene no va a estar nominada tampoco, porque esto es así. Ya no, por fechas ya no cuadra, así que The Leftovers se queda sin Emmy. Pero bueno, nosotros le damos... Bueno, qué leches. Iba a decir, le damos un Travis Managua, pero no, porque esas son las peores series. Habrá que inventar un premio a las mejores series para dárselo a The Leftovers.
Todavía, a ver, estamos hablando de qué serie de...
Gosling, en la serie Leftovers, y bueno...
Leftovers. Ahí está. Creaste escuela, David. Creaste esa escuela.
Los amantes de izquierda, ahí está.
Leftovers.
Leftovers.
Pablo Motos, que escucha La Constante semanalmente, antes de grabar el hormiguero.
Se ve que solo escuchó la primera vez que hablaste de la serie, cuando dijiste lo de Leftovers. Ahí ya se ve que ya dejó de escuchar.
Dejó de escuchar, ¿no? Después escuchó el de Leftovers y dijo, Leftovers, pues ya me apunto. Me puso ahí en boli, puso Leftovers.
Yo creo que cuando estaban informándose para la entrevista, pusieron, le salió el podcast de La Constante, tú hablabas de Leftovers, ya está.
Ya está, pero no se han dado cuenta que yo con el tiempo después me lo aprendí y dije, claro. Leftovers, que es así como se dice, Leftovers, pero bueno, en fin, nuestros seguidores, algunos, pues no, claro, escucharon ese solo, Pablo Motos, que lo vamos a hacer, en fin, pero bueno, cuñados aparte, vamos a despedirnos de nuestros queridos compañeros, nos despedimos en nombre de nuestros amigos Carolina Fraile y Robert De Niro, que se nos han caído, de hecho, y ya no hay manera de recuperarlos. Y nos despedimos pues de nuestros queridos compañeros. En primer lugar, pues queremos agradecerle a nuestro amigo PJ que nos haya acompañado. Esperamos que hayas estado cómodo.
No tengo palabras. Me lo he pasado muy bien, He estado genial y me ha encantado. Me encanta estar aquí.
Pues lo mismo podemos decir, ha sido un orgullo tenerte con nosotros, esa enciclopedia, como decía Soriano, de las series, que nos ha acompañado esta noche y que va a ser un invitado colaborador y habitual en esta tercera temporada de La Constante. También nos despedimos de nuestro querido Nico Frasquet.
Un placer haber estado aquí con vosotros arrancando esta tercera temporada.
Te veo con voz penosa por lo de Leftovers, ¿eh?
Sí, yo me he puesto a llorar aquí. He puesto el micro en silencio para que no me oigáis los lamentos.
Pues hasta la semanita que viene. Y también nos despedimos de la señorita Gemma Yats.
Chao, chao.
Chao, chao, así de breve.
Y lo digo así de breve porque tengo ya muchas ganas de la semana siguiente en La Constante.
De hablar de muchas cosas. Tenemos un montón de cosas preparadas. Bueno, en fin, la de temas
tengo
que tenemos.
Tengo muchas ganas.
Muchas.
Muchas. Y nada,
mucho
que
Murcia,
ha sido...
hoy que está PJ. Mucho Murcia.
Ya podemos decirlo. No, que ha sido un placer y que me lo he pasado muy bien, que he aprendido un montón y que tengo una lista enorme de series que verme.
Totalmente, totalmente. Un saco de series. Pues hasta la semana que viene y
hasta
también...
Hasta la semana que viene.
Nos despedimos del señor Oráculo. Hasta la semanita que viene también. Señor de la música.
Pues la semana que viene más. Se me hace raro esto de terminar antes de las 12.
Sí, ¿eh?
Es raro.
Sí, bueno, pero en fin. Este programa sí. Queríamos hacerlo más corto, hay que decirlo, y la tónica general de la constante va a ser más corta esta temporada, pero bueno, en este nos hemos venido un poco arriba y ya superamos las 2 horas. En fin, hasta la semana que viene, señor Oráculo, y también se despide quien nos habla, David Mulé. Sed buenos y temerosos de Dios. Hasta la semana que viene.